Creo que fue hace más o menos 3 días, chicos, que recibí un DM en Twitter. Y viste como lo que pasa en Twitter. Recibís DMs o de compañías que están tratando de quedar, de darte algún servicio, porque obviamente pagaste por un servicio y está fallando. Claro. Y es la manera que se quieren comunicar con vos para no tener como quilombo de relaciones públicas en a la vista de todo el mundo. O son los famosos DMs de coger. También. Bueno, no es ninguno de estos tampoco. Es a uno más lindo. Vamos a catalogarlo de esta manera. DM de jueguitos.
DM de jueguitos. Podemos decir.
Existe. DM de jueguitos. Okay. ¿Le gusta?
Es una buena categoría.
¿Cómo es un DM?
Es una buena categoría. Un DM de jueguitos es cuando alguien que te quiere mucho te regala un videojuego y te lo manda por DM.
Wow.
Es así. Ahí tenemos como un. Ahí, como un. Un seguidor. No me gusta decir la palabra seguidores porque me siento un culto. Un amigo. ¿Podemos decirle un amigo?
Claro.
¿Cómo decirle un amigo?
Puedes decirle un amigo. El señor Pablo González me escribió por DM y me dijo: che, boludo, agregame a Steam de una vez por todas. Te mandé hace 2 semanas la. Digo, ¿pero para qué querés mi Steam? Porque te quieres regalar un jueguito. Y dije, ay, es un DM. Es un DM de jueguito. Dije, es un DM de
jueguito.
Y entonces es más lindo que el DM de coger, boludo.
Y
vamos
a esta altura es un poco más para.
A esta altura del partido.
Sí. La verdad que sí.
Sí. Es verdad.
No tenés que tener contacto social. Así.
Pablito, que en este momento tiene como una foto de un Batman vectorial.
Bien.
O quiero entender que es un Batman vectorial. Me mandó 2 juegos en lugar de 1. Igual es un montón. Y son 2 juegos que hace rato que quiero jugar y nunca encontraba la posibilidad tampoco de jugarlo porque uno tiene una biblioteca bastante complicada a nivel de juegos cuando es una persona de nuestro perfil, ¿no? Que se mueve constantemente los medios y tiene el uno que no tiene tiempo para jugar lo que le gusta, tampoco, viste, como deja todas las cosas atrasadas en el pasado. Entonces, una de las cosas que yo me estaba debiendo hace un montón era los Bloodstained.
Sí. Los, porque ya es plural esto.
Ya es plural, sí.
Ya son varios juegos, claro.
Son varios juegos. Creo que son 3, no sé si hay
son,
más.
Sí, no, son 3. Tenemos 3, sí. Bloodstained creo que es, hasta donde yo entiendo, es el grande, ¿no? El estamos haciendo uno hace un montón, el Kickstarter, que era
el Ritual of the Night, ese. Que es el juego que salió kickstarteado ese. De Koji Igarashi.
Sí.
Y ese es el original. Y después, a partir de ahí, empezaron como a decantar en una serie de remakes por la gente de Inti Creates llamados Curse of the Moon, ¿no?
¿Y ellos también y hacen
verdad,
el otro o no?
No. Inti Creates está como asociado, pero es como un quilombo lo de Bloodstained. Porque está relacionado a WayForward, está relacionado a Inti Creates. Creo que la de Koji Igarashi se llama Artplay sí. O algo así. No sé, es
sí,
como
pero
son
creo
varias.
Que ellos hacían solo el arte 1, 2, 3, cosa así.
4, 5 developers figuran en Wikipedia.
Ay, por eso, es medio claro. Un quilombo. Está bien igual que sea sí. Un quilombo, porque son todos como developers chiquitos que se están ayudando entre ellos. Y está buenísimo. Pero los encargados de estos remakes, ¿no? Estos Curse of the Moon son la gente de Inti Creates. Yo a la gente de Inti Creates las quiero mucho.
Se sabe.
O sea, casi todos los juegos que sacan a mí me gustan. Y siempre tocan una fibra muy particular en mi ser. Y en este caso,
¿qué juego, Curse por ejemplo, of the Moon. Contá de la gente.
¿Qué juego hicieron el nuevo Master Blaster?
Claro.
Los Gunvolt son de ellos. Digo, son todos juegos hermosos. Todos con un estilo muy similar a nivel gameplay, que es esta cosa medio metroidvania de exploración y cosas así. Que la tienen atada. En el género ese la tienen atada. Entonces, cuando vi que estos pibes hacían eso, digo, bueno, me encanta, lo voy a jugar en un momento. Nunca pasó, gracias a Pablito, acaba de suceder, lo jugué en un streaming esta semana. Y me reencontré con la idea de, bueno, los Castlevania estaban buenos. Y lo que pasa también es que no es que los Castlevania estaban buenos, es como, estos 2 juegos retoman básicamente lo que es la estructura del Castlevania 3, ¿no?
¿Cuál es la
Castlevania 3? Que tenías. Sí, es un juegazo. Era un juegazo para la época. Era muy innovador con esta idea de cambiar personajes con distintas habilidades que te permitían navegar los niveles distintos. Este juego tiene como parte de su mecánica principal justamente la idea de cambiar personajes en el juego. Y es un juego muy acotado, muy chiquito a nivel de lo que puede hacer, pero con mucha inteligencia en el diseño de nivel. porque obviamente como en Castlevania tenés tu arma principal, tu arma secundaria, y la arma secundaria va cambiando también de cada personaje que vos tengas. Cada personaje tiene su habilidad que, como les dije, te permite navegar a nivel de maneras distintas. Y ese es el planteo. Eso es solo lo que quieren hacer, muy a lo Castlevania 3, pero con todo el aprendizaje a nivel desafío, control, diseño de niveles del siglo XXI. Entonces es un Castlevania 3 mucho más pulido.
Claro.
Jueguen Castlevania 3 ahora, lo van a odiar.
Sí, es durísimo.
Lo van a odiar. Claro. Es durísimo a nivel control, es injusto. Este juego no se siente injusto en ningún momento. Entonces es lo mejor de lo que puede llegar a tener un Castlevania retro, pero ahora. De hecho, recomiendo jugar este juego antes que ir a jugar un Castlevania retro ahora, porque van a decir, Nardón, eso es un forro, este juego es una mierda. Y van a tener razón, porque por más de que haya estado buenísimo en esa época, son juegos que sí se pueden jugar ahora, pero son extremadamente injustos, extremadamente difíciles y con un control que mamadera, ¿no? Claro. Porque duro... Claro. Duro como... No voy a decir la comparación porque casi digo algo relacionado a la mandíbula de un famoso presentador de tele y no quiero quedar pegado a eso.
Injuria, claro.
Así que, no quiero injuriar a nadie.
Te va a caer una demanda.
No quiero eso, no estoy preparado
pero,
para
pero
eso.
Pero estoy todavía viendo un video de gameplay y estoy de acuerdo. Parece bastante difícil. ¿Cómo es la navegación de estos? ¿Cómo esos niveles? ¿Vas y venís?
Súper lineal. Pasás de un nivel y vas a otro.
Relaja eso.
Todos también, los niveles, ¿no? son distintos. Todos los niveles se potencian a nivel diseño del personaje que acaba de destrabar. Y
¿vas destrabando
obviamente
personajes?
Vas destrabando personajes, sí.
Está bien.
Y obviamente lleva su legado de Castlevania a flor de piel, ¿no? No lo oculta. Hay hasta un personaje que es igual a Alucard, que se llama Gerbel, ¿entendés? Que es igual, es Alucard, se transforma en murciélago. No les importa nada.
Claro.
No les importa absolutamente nada. Y está perfecto. Está perfecto porque con eso yo llego a la conclusión de que no te necesito más, Castlevania. Tengo el Bloodstain ahora, ¿entendés? No, chau, mentira. Pero yo sé que Konami no lo va a soltar nunca, pero de repente me empiezo a encontrar con que hay muchos gente tratando de continuar el legado de Castlevania y yo siempre estoy como medio como poniendo mis sospechas ahí, ¿no? Sí. Como me resisto un poco a entrar a eso, porque digo, Castlevania ocupa un lugar muy importante en mi formación como amante de los videojuegos. Principalmente los juegos de Igarashi, que son los que más me gustan. Symphony of the Night, todos esos que digo, no los voy a poder dejar tan fácilmente, pero viendo que todas esas ideas, claro, viendo cómo todas esas ideas decantan a distintos productos, te vas dando cuenta de que se puede, pero ninguno tenía el nivel de como partida narrativa esteticista así gótica ejecutado de la misma manera como tenía Castlevania. No me interesa tanto el tema del lore de Castlevania, porque sí, está bueno, es divertido, los Beltman, no sé qué cosa, pero había algo, viste, como del tufo del Castlevania, esa cosa de novela gótica que casi nadie lo podía hacer bien. Este juego lo hace perfecto.
Bien.
Esta cosa.
Sí, y visualmente es espectacular.
Se ve muy hermoso.
Y con un overtopismo hermoso que no se puede creer. Las boss fights de estos juegos, chicos, son brillantes. Brillantes. Porque es un juego de remake que se ve tipo 8 bits, ¿no? Pero obviamente no es 8 bits.
Claro.
Y eso lo potencia hacia infinito. Porque de repente tenés jefes que te ocupan toda la pantalla. Unos dragones hechos de carne con dos cabezas que corren todo el margen de la pantalla y te aparecen de un lado y del otro y te tiran esto y te tiran. Es espectacular. Es realmente espectacular. Y se siente muy bien jugarlo, controlarlo, no es injusto, los saltos son precisos. Eso es fundamental en un plataformero de esta categoría. Y te sentís muy empoderado jugando este juego.
Claro.
Porque tiene como una velocidad. Es un juego que tiene la idea de esto de, che, tenemos distintos personajes, ¿cómo hacemos para que estos distintos personajes funcionen de una manera más orgánica y más dinámica? Cambias rápido los personajes, vas de uno hacia otro muy rápidamente y podés ir alternando los skills de cada uno mientras vas jugando y cambiándolos. te encontrás con un desafío plataformero, te conviene este personaje, creo que se llamaba Miriam, para saltar porque salta mejor. Pero enseguida te vas a encontrar con un tipo de enemigos que es mejor que lo ataque el otro, que se llama, no me acuerdo, tiene nombre de un samurái, vamos a decirle que se llama Sakurai.
Sí, Sangetsu se llama, lo vi.
Sangetsu. Yo les puse nombres, sí. Era Sakurai, Esther, Abuelo y Alucard eran. Así se llamaban en mi cabeza. El abuelo es un mago que es lo más. Vayan a buscar el streaming. Ahí tuvo una boss fight donde me mataron a todos y quedó el abuelo solamente. Que es el que menos pega encima. Y me quedé sin maná encima para las armas. Entonces es como, el abuelo tiene mucha magia, pega fuerte con la magia, pero después te pega con un bastoncito.
Está bien.
Hice toda la boss fight con el abuelo con el bastoncito. Fue espectacularmente épico. Y el final es tremendo. Tremendo. Entonces, vos podés ir alternando muy rápidamente con ellos. Y tener como un gameplay muy dinámico, ir cambiando de personaje muy dinámico. Y no tener que esperar para resolver una parte del nivel y cambiar de personaje. Lo vas adecuando de una manera muy veloz al tipo de juego que querés tener vos. Y eso me pareció fantástico. Y el 2 es el mismo juego, pero mejor.
Bien.
Más over the top, más habilidades, personajes nuevos,
claro.
Otro tipo de niveles.
Hay una continuación de historia.
Sí, sos Sakurai también, no importa, sos Sakurai de vuelta. Está bien. Todo lo que necesitas saber.
Listo.
Es eso. Y están buenísimos.
Te hago una pregunta, algo que es muy importante también en Castlevania. ¿Qué onda la música?
Está muy buena la música, ¿eh? Está muy buena la música. Son estas, hay como, la música gótica se define por la tocata y fuga de Bach, ¿no? Y los arpegios de la tocata y fuga de Bach. Es todo arpegios al palo ochovitescos que te ponen como una moto.
Sí.
Es buenísimo, buenísimo. No, lo que sí pasa, y a mí me pasa muy seguido, es que la música 8 bits me encanta, todo lo que vos quieras, pero sin un contexto te quema la gorra,
sí,
¿no?
Sí.
Te quema la gorra mal. Entonces, este juego no zafa tampoco de esa. Digo, hubiera preferido algo más orquestal y me la banco, ¿viste? Como, no importa si salta de las decisiones estéticas de que sea un juego 8 bits y tenga la música en 8 bits. Me lo hubiera bancado, pero nada, está buenísimo igual.
Bien,
cumple. Está buenísimo.
Cumple. A mí lo que me pasa con este juego es que cuando salió el primer Curse of the Moon, es como, uy, me da más ganas de jugar esto que el Bloodstained grande, por la estética, sí. Porque lo siento menos, no sé, me da más ganas. El otro no me termina de convencer en su 3D. Pero sentía que era algo como algo chiquito, como era, toma, entreténganse con esto mientras esperan a que salga el otro. Y sentí que no era como un producto como principal. Ahora que sale el 2, o que salió el 2, lo siento más como una serie. Y de golpe digo, puedo empezar por acá y listo. ¿Qué onda el otro, el Bloodstained grande?
No lo jugué. Yo no jugué el Bloodstained grande.
Ahí está.
Jugué solamente estos.
Y hay que jugar esto, me parece, porque estoy viendo videos.
Ahora tengo ganas de jugar al Bloodstained grande igual.
Y el otro es medio feo visualmente.
Es feo visualmente, eso pasa, porque seguro está bueno, ¿eh? Les creo, sí, que esté bueno. Tuvo buenas reviews.
Sí, decían que estaba bueno. El sistema de juego del otro es muy parecido al del área Zorro. Acá está, tipo, está vas bien conectando así como almas que te dan habilidades y cosas así. De los enemigos.
Es el tema. Por ahí en Play no está tan mal. Tipo, cuando lo estás jugando, es más lindo.
No,
que
no,
el video.
Gameplay debe estar bueno, pero sí, visualmente me parece que estos son mucho más lindos.
Mucho más lindos. Además de que por ahí al ser más chicos, lo siento como un planteo más abarcable que el otro. Digo, uy, esto no sé si quiero entrar en este compromiso. De plata o de duración.
A mí lo que me pasa con este juego y la resistencia que tenía con este juego es que, digo, opera en un lugar como muy básico a nivel nostalgia, ¿no? Como diciendo, no estás trayendo nada nuevo, pero cuando lo tenés en la mano te empezás a dar cuenta de que es como un homenaje, que está bien, todo lo que vos quieras, es un cash grab de nostalgia, pero está pulidísimo.
Está pulidísimo. La cosa es que a fin de cuentas la estás pasando bien jugando un juego.
Claro, es disfrutable jugarlo. Entonces, cuando a mí esas cosas me molestan, cuando es una cosa tan burda, búsqueda nostálgica, pero cuando te das cuenta que detrás hay como una obsesión con hacer todo bien, viste, como que sea el mejor producto posible, más allá de que estemos como tratando de engancharte con tu pasado. Nada, listo, ya está, cierro, porque yo caigo en la nostalgia, lo entiendo, es un arma que a mí me mata la nostalgia.
Claro.
Pero cuando el producto es a este nivel de refinamiento, digo, no hay, digo, pasa a segundo plano el tema,
sí,
de la nostalgia.
Sí, pero también hay que pensar que, como decías vos, lo que está trayendo también a la mesa, por ahí, no son por ahí mecánicas nuevas, ¿no? Innovadoras, pero sí es estas mecánicas de un juego clásico, pero con todo el nivel de diseño,
sí,
del siglo XXI, digo, y eso también es importante, digo, porque muchas veces hay juegos que vos ves, no sé, entre el 1 y el 2 que son iguales, ponele, desde afuera, como si no agregaron nada. Pero cuando lo jugás te das cuenta que los niveles son muchísimo mejores, que los enemigos son más divertidos, que, no sé, es como que un juego puede mejorar muchísimo de uno a otro, sin necesidad de tener ninguna novedad a nivel mecánica, simplemente en el diseño. Y me parece
Ni siquiera tampoco eso, porque no es que las novedades son, por ahí las novedades que trae este juego son como mecánicas de otro juego. Te voy a poner un ejemplo. Pero uno de los personajes del Curse of the Moon 2 básicamente es toda la mecánica de juego del DuckTales.
Sí, lo vi.
Es toda la mecánica de juego de DuckTales. Claro. Entonces es como, sí, lo entiendo, pero están utilizando todo ese aprendizaje en pos de algo nuevo, en un paquetito y una presentación, sí, que es fantástica. Entonces,
¿cuántos salen estos juegos en Switch?
Eso no sé, me los regalaron, Afro.
En todo lo
no,
que
uno vos, no mira el precio, claro, de lo que le regalan.
Si querés no mires, pero
me tapo los oídos.
En el Store de Argentina no están, que fue lo que primero dije, esto en Store de Argentina de Star Wars, lo quiero, no están. Tenés el Bloodstained grande, $40. Es como el Curse of the Moon 1, sí, 10, y el 2 creo que 15. A ver, lo tenía por acá.
Sí, para jueguitos tan cortos, no sé, ahí me duele. Pero
el 2 está 15, entonces son
seguro
80
que
megas. Esa parte duele cuando
20 son pesos.
80 megas a $15, pero tiene mucha pinta, no sé.
Sí, a mí me dieron mucha ganas de jugarlo.
A mí también.
No, está buenísimo.
Pero los compro en Steam.
Bueno.
Está buenísimo, se los recomiendo. Si están buscando justamente lo que me faltaba a mí en este momento, que es una muy linda experiencia a lo Castlevania, es el lugar a que ir, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y mi resistencia estaba injustificada. Totalmente injustificada. Les pido por favor a todos, manden más DMs de jueguitos. Hace bien al mundo. Los DMs de jueguitos le hacen bien al mundo, le hacen bien al país, bien, le hacen bien a todo. Los DM de jueguito, hay que incorporarlo, como nueva práctica ahí de Twitter. Vamos a hacer un mundo mejor con más DM de jueguitos.
Me gusta.
Pero bueno, Afro, quiero que me cuentes en esta sección nueva que incorporamos la semana pasada, denominada Sudaka Gamers. Sí. ¿Qué estuviste probando hoy? ¿Cuál es tu indie de menos de $2 que probaste hoy?
Sí, bueno, el juego que probé hoy se llama Venture Kids. Y Venture Kit. Y es todo lo contrario a lo que acabas de decir vos de Blaster. Es todo lo contrario. Venture Kit es como, para decirlo metafóricamente, es como, ¿viste cuando tenés un final de una materia que ponele que no te gusta, viste? Porque es una materia que no la disfrutaste, que no es difícil, pero te aburre, no te gusta, no te entusiasma.
Sí.
Entonces vos decís, voy a estudiar solo esto, que es lo que sé que va a tomar el docente. Lo estudiás, llegás al parcial, te preguntan efectivamente eso, lo respondés re bien esos puntos, pero solo esos. Y sacas un 4.
Sí.
Y no es un 4 rasposo, es un 4 del que estás orgulloso. Tipo, decís,
vos apuntaste al 4. Porque
vos apuntaste al 4 y te lo sacaste. Bueno, esto es este juego.
Uy,
es un
¿cuál
juego,
era la materia?
No sé, pero la materia era hacer un Mega Man.
Está bien.
La materia era Mega Man. Mega Man 101. Bueno, si ustedes ven gameplay de este juego,
sí,
es su Mega Man. Es exactamente igual a un Mega Man.
Es un Mega Man que solo tiene la remera. No tiene ni el casco ni los pantalones.
Claro. Pero bueno, la cuestión es que yo. Este juego estaba $1. Descontado 90%, sale $10 normalmente. Y yo lo vi y dije, es un Mega Man por $1, tipo, lo compré con monedas incluso, y dije, está bien. Y dije, se ve lindo. Es
¿lo
como
jugaste
todo
en italiano, Afro?
No, cuando arranca te dice...
¿Por qué nosotros lo estamos viendo en italiano, Juan?
Porque no creo que el juego es italiano.
Puede ser.
Pero... cuando arranca te dice qué idioma lo querés poner.
Está bien.
Se ve lindo, o sea, no se ve tan ese nivel de pixel art detallado del Bloodstained, sino que es un pixel art más simple, más parecido al del Mega Man. Y sos un tipito que tiene las mismas animaciones que Mega Man, se mueve igual, tiene los mismos movimientos, pero las físicas están bien, tipo, el personaje se controla bien, el control del personaje está bueno, es muy responsivo. El problema que tiene este juego es que no hace nada, nada interesante, pero nada. O sea, yo lo jugué, pasé 5 niveles, creo que son 8. Y son todos niveles plataformeros de... donde no tenés una mecánica, o sea, no mecánica del personaje, no, sino del escenario. O sea, no hay una interacción copada con el escenario en ninguno. Ninguno te introduce ninguna complicación nueva, ninguna mecánica nueva.
Son más difíciles.
Viste que... sí, pero viste que los Mega Man, ponele, vos tenés, no sé, este nivel en donde lo que tenés que hacer es esquivar, sí, rayos láser.
Sí.
Este nivel donde la gracia es que cambia la gravedad. Este nivel donde, no sé, son pelotas gigantes. Viste, es como... cada nivel tiene su gracia. Su mecánica propia. Su propio gimmick. Y en este no, este es como que son todos niveles genéricos. Porque ya son genéricos, onda. El primer nivel es en una ciudad, el segundo es en un bosque, el otro es en Egipto, una fábrica, la nieve. Y son enemigos encima, todos genéricos, onda. Arrancás el primer nivel y salen del agua. Cuando vos te acercás al agua, salen de arriba unos pescados. Que es como la típica de que estás saltando en el aire y te va a pegar, viste, en el aire ese pescado, sí, de mierda. Como que tenés que acercarte, esperar que salte y después saltar. Bueno,
ese pescado.
Ese tipo de enemigo está en todos los niveles.
Uy.
Nada más que en el primer nivel es un pescado, en el nivel de Egipto es una bola de fuego, en el otro nivel, no sé, es una bola de nieve. Pero hace lo mismo.
Claro.
¿Viste ese enemigo de Mega Man que es como una tortuguita? Que está como agachada, que parece una piedra y de repente se levanta.
Y era un enemigo.
Y dispara.
Sí.
Sí, claro, es un casco, es un robot.
Sí.
Sí. Ese enemigo también lo tenés acá. Pero es una caja.
¿Sabes cuál es mi impresión? Es como,
sí,
¿qué pasaría si hacemos un universo Mega Man? Porque es Mega Man. El chabón es Mega Man, pero con pañales.
Sí.
Pero tratar de hacerlo desde el lugar sin todo el imaginario de Mega Man. De la manera más genérica posible.
Claro, y sin...
es eso. Ver,
este es el problema de este juego es ese, es que no se le cae una idea.
Los enemigos son arañas, arqueros... sé que parecen los enemigos también como choreados de otros juegos. Porque hay enemigos que parecen que son como de un juego de Kirby. Y
sí.
Hay enemigos que parecen que serían de un juego de Robin Hood. Y hay enemigos que... ahí sí, es un enemigo que hicieron ellos. Que es básicamente un chaboncito más alto que vos.
Sí, y a ver... y es una lástima porque, como dije, el juego se controla bien. Ganás cada vez que matás un boss, terminás. Y en vez de que te dé el poder del boss como el Mega Man, terminás el nivel y hay como un chabón que es como un mecánico que te da... te da un arma nueva siempre. O sea, en el primer nivel te da un boomerang, después te da una... como unos fuegos artificiales que disparan para arriba. Es como que cada nivel te da un arma nueva. Pero la verdad es que no necesitas usar nada de todo lo que tenés. Es como... sí, no, la verdad es que...
¿hay una explicación de por qué el pibe dispara rayos de Mega Man de la mano?
¿Sabes que no le presté atención? Arranca con una intro que la salteé.
Ok.
Y así que no sé.
Por ahí la historia, por ahí en la intro te encontrás.
No sé si sos un robot.
Que está jugando Mega Man y se inyecta un cartucho, sí, molido, no sé.
Sí, sí, no sé cuál es la onda del pibe.
Mira,
pero...
por lo que yo veo en el modo historia y lo que puedo interpretar, yo no sé leer en italiano, pero estás como en una isla o una montaña, cualquiera de los dos lugares puede ser. Donde estás vos, que sos como Mega Man, y la otra pibita que es Roll, robándose unas Dragon Balls que están encontrando cerca de una fábrica, ¿no? Se están robando las Dragon Balls, tenés como unos capris blancos, la fábrica explota, ¿no? Roll, la chiquita esta Roll se sorprende, y la explosión llega hasta el lugar donde estaban vos y Roll robándose las Dragon Balls, y de repente como le llega y le hace mal a Roll, o sea, algo también de la explosión la golpea o algo, y termina internada. Y de repente estás leyendo un diario que dice experimentos de Teclob, que Teclob se ve que debe ser el Dr. Wily de este juego.
Sí, sí.
Y vos, que te llamas Andy, acabo de ver.
Sí,
internas a Roll y te aparece un chabón que es como Dr. Light, pero es un barbudo. Doctor que Light. Es Street Dr. Light porque tiene un parche.
Sí, ese es el mecánico. Usa gorra de cosas.
Y te da un arma. Es un chumbo. Sí. Por es eso, un tiene chumbo. Un chumbo. Es un chumbo. Ahí está la explicación. Gracias. Es un chumbo.
Gracias, es un chumbo.
Vas cagándote a tiro.
Es un chumbo. Blanco sin chumbo. Pará. La portada está eso.
A lo que decía es que es una lástima. Digo, para mí este juego, estoy seguro, no averigüe nada, ¿no? Pero estoy seguro que este juego lo hicieron dos personas. Tipo un programador y un artista que hizo los gráficos. Y, o sea, es por eso que sonaste. El juego se controla bien, se ve lindo, pero le falta creatividad a este juego. Entonces, si hacen un segundo juego, un Venture Kit 2, que contraten un game designer y que los ayude en el diseño de niveles para hacer algo más original y divertido. Porque sí, la verdad es que, a pesar de que es un juego cortito, creo que una hora y pico, no sé, yo ya me dio bronca y no lo voy a hacer, Juan.
Montón.
Sí, me hizo enojar.
Es lo que yo estoy viendo, podría haber salido muy mal, ¿no? Como que entiendo, claro, que todo lo que se propone hacer lo hace bien.
Lo hace correcto, ese es el punto. No hace nada bien. O sea, yo preferiría que este juego sea un desastre,
okay,
pero que por lo menos, no sé, pruebe, como no sé, que tuviera una idea copada, tipo, no sé.
Una idea, con algo y bueno, mi copada, salió mal. Te digo, idea.
Una idea. Claro, o que decís, bueno, voy a hacer un Mega Man tal cual, pero le voy a meter todas las ideas de niveles que se me ocurrieron a mí durante toda la vida. Que decís, ¿qué tal si Mega Man estuviera en un avión? Un nivel que se arriba un avión y que va saltando un avión a otra, no sé, qué sé yo. Algo así, ¿entendés? Como. Pero no hay nada. Como son todos niveles genéricos.
Estoy viendo la pelea final contra Teclob, ¿no? Y sí, tiene dos fases, que es una en una armadura robótica y la segunda donde se saca el saco. Y te va a puño limpio. Sí, te quiere boxear. Y quiero ver qué pasa en la cinemática al final.
Lo estoy viendo que tira tipo shorukens.
Sí, tira
shorukens. No, shorukens, no sé. Sí, no, bueno, no lo recomiendo.
No gasten ese dólar.
No, hay cosas mejores por un dólar.
Hay cosas mejores por un dólar.
Perfecto. Y $10, pero ni en pedo.
¿Para quién lo vende $10 esto?
Sale $10. O sea, yo lo compré $1 porque estaba de oferta.
Ah, estaba de oferta y salía $10.
Sí.
Bueno, pero con eso...
Sí. Creo que la Mega Man Collection, no sé, no está $15, me parece. Así que,
bueno, igual con esos $10 también podrías sacar el Nintendo Online y poder jugar al Donkey Kong Country, ¿o no, Uri?
Ahí te resolves un tema, ahí tenés como una garantía de, bueno, tengo un juego que está probado, que este juego está bueno, está chequeado que este juego tuvo ideas. porque es eso, estuve jugando, primero de esto me voy con muchas ganas de jugar Mega Man. Estoy bajando la demo de Mega Man 11 en este momento. A ver si me... Uy, está en oferta Mega Man 11. Bueno, vemos el programa que viene. Sabemos cómo termina esta historia. Por ahora no tuve mucho tiempo. Estuve laburando un montón. Pero estuve jugando Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, ¿no? Uno de los juegos favoritos de Afro. Que llegó el 15, hace un par de días, al Nintendo Switch Online. Al Super Nintendo Switch Online, creo que sí. Super, claro. Nintendo Entertainment System, que viene incluido con Nintendo Switch Online, junto con otro juego que no tengo idea cuál es, porque este automáticamente tapa todo. Creo que hay uno de lucha libre.
Uno de lucha libre.
Nunca me divertí con un juego de lucha libre, de ningún tipo, en ninguna consola.
No,
no, pero estuve jugando Donkey Kong Country, que a mí me gusta, pero nunca jugué muchísimo. Lo jugué en emuladores, es como lo jugué en ZNES un millón de veces. pero nunca muy lejos, ¿no? La referencia más cercana que tenía era que mi hermano lo jugó emulando en un teléfono de los que tenían teclas. ¿Ubicás que tiene un tecladito QWERTY entero? Que para emuladores está muy bien porque tenés teclas físicas de golpe. Son un montón, tenés que encontrarle la practicidad a eso, pero por ahí es mejor que tocar una pantalla. Y lo pasó todo ahí, me dijo, no, lo tenés que jugar, está bueno posta, jugalo. No es novedad jugarlo este juego, pero tengo como esa referencia. Y estuve jugando bastante y está muy bueno. Es una boludez lo que estoy diciendo, pero la estuve pasando muy bien. Digo, no es novedad, pero la estuve pasando muy bien. No dejen de jugar este juego teniéndolo ahí a mano. Es muy fluido, más fluido de lo que esperaba, se controla mejor de lo que esperaba, los saltos, el peso está bueno, se ve muy lindo. Tiene música muy buena.
La música se va al carajo.
Me di cuenta que la música estaba muy buena cuando dejé en pausa el nivel del agua durante, no sé, una hora. Sí. Y la música no corta cuando pones pausa.
No, encima esa canción, Aquatic Ambience, se llama la canción del nivel del agua, es como... debe ser la mejor canción del Donkey Kong Country 1. Y es una canción que a nivel historia de la música de los videojuegos es como que es súper influyente, de cómo se iba a hacer la música en los niveles de agua a partir de ahí, digo, en los videojuegos.
Bien. Yo sé que fue sampleada por Childish Gambino una vez y por otras personas también. Es como, che, este tema tiene algo. Y nada, estuve ahí y recién mientras estábamos hablando... muy responsablemente, yo estaba grabando y no haciendo nada más, pero antes de empezar a grabar, estuve jugando. Digo, no, voy a hablar de Donkey Kong y voy a seguir jugando un poco más. Y lo cargué y me di cuenta de algo. Que es que el último nivel que jugué fue el del carrito. Y no grabé.
No.
¿Entendés? Y lo tuve que hacer de vuelta. Y no, yo estuve discutiendo en Twitter un poco. ¿Cuál es el peor nivel del mundo? Sí, los niveles de agua o los niveles de carrito, si tuviéramos que sacar uno para siempre del mundo. Si los niveles de carrito o los de agua, tuve que volver a jugar el del carrito.
Y está bueno el nivel de carrito.
No está tan mal, no está tan mal. Obviamente es un juego que está bárbaro, entonces ¿qué hace? Los dos peores tipos de niveles del mundo los hace bien. Claro. El nivel del carrito esta segunda vez no me costó tanto, lo pude hacer mientras hablaba con ustedes. Al mismo tiempo abusé un poco, y los invito a ustedes a abusar también, del rebobinar que tenés en Nintendo Switch Online. Mantenés
está perfecto.
ZL, ZR y vas para atrás unos minutos y lo volvés a intentar, porque sí, porque dale, así seguís jugando, pasás bien, evitás toda la parte de perder. No está
perfecto, Uli.
Entonces dije, bueno, yo este nivel ya lo jugué, ya probé que lo puedo hacer, no grabé, ahora lo voy a hacer así. Y lo hice así, me hice un par de saltos dos o tres veces y estoy. Y salí andando.
Que me vengan a buscar.
Y me quedé pensando esto, ¿no? Niveles de agua, niveles de carritos. Jugué mejores niveles de carritos en la vida. Y pienso en el Donkey Kong Country Tropical Freeze de Wii U.
Sí.
Versionado para Switch.
Sí. Espectacular.
Ahí jugué el mejor nivel de carrito que jugué en la vida, me parece.
El que te sigue la motosierra gigante.
Sí, te persigue una algo, no me acuerdo qué pasa, pero me acuerdo de estar jugando y diciendo, che, este es buen nivel de carrito, mientras lo jugaba. Pero también es verdad que un mal nivel de carrito es peor que un mal nivel de agua. Porque es...
¿Cuál es el peor nivel de carrito que jugás?
Me vienen flashbacks del de Harry Potter de Play 1, pero no los puedo ver con claridad, ¿entendés? Es como que algo bloquea esos recuerdos. Sé que no era difícil, sé que solo era feo.
Claro.
No sé cuál es ese juego.
Harry Potter de Play 1, no, las mejores caras de la generación.
Sí, el de Necesitas el Santo Isenia.
Ese. Exactamente.
el de, oh, pero si es Ron Wesley y su amigo Potter.
Ay, Dios mío, es como viajar en el tiempo.
Muy es bueno. El mejor doblaje de la historia.
Bueno, tiene un nivel.
¡Hola, Hermione!
Cuando vas al banco este y qué sé yo, había unos niveles de carrito. No sé cuál es el.
En el Gringotts, sí.
Pero no sé si era el peor. no sé cuál es el peor, pero me lo imagino desesperante. Es un tipo de nivel que es como, ¿sabes qué? Rage quit. No me da vergüenza decir esto, chao, basta, me voy a jugar otra cosa. Que puede ser lo que me pasó después de pasar este, por lo cual no grabé. Porque perdí en el nivel claro. siguiente y yo ya tenía el nivel de frustración mal ubicado. Y lo dejé pasar.
¿Sabes qué me interesa preguntarte, Uli? ¿Qué pensaste cuando estabas jugando este juego de los gráficos? ¿Qué pensaste de cómo se ve?
No, es hermoso. Es hermoso, se ve muy bien. Mi novia viviendo de costado en un momento me dijo, ¿te juego yo no jugué Nintendo 64? Y digo, no, pero se ve muy bien. Es por eso que te engañó. ¿Por qué no? Porque se ve muy bien posta. Y además tiene algo de que se ve... A mí lo que más me sorprendió, porque me acordaba que se veía muy lindo, no me acordaba que era tan fluido. Y sí, hay una relación loca ahí, que es como que se aleja de los píxeles de una forma. ¿No? Que como los personajes ser estos sprites prerendereados que tratan de esconder los píxeles lo más posible. No, es como, no, nosotros somos personajes, no somos perfecto, pero tienen la fluidez de un sprite. Que no hay una consola tratando de hacer estos polígonos y que corra. Entonces esa claro. combinación es para mí la clave. Que es que tiene la fluidez de los sprites, pero la prolijidad de los sprites también. No, digo, se entiende. Se ve muy fluido y muy lindo.
¿Llegaste a los niveles de la mina en los que tenés tipo que hay como focos de iluminación?
Sí.
Eso es, para mí en la época era impresionante. Tipo, de esos focos de luz, es como muy zarpado.
Tiene como un manejo de la iluminación que para mí también, o sea, está buenísimo. Tiene unas técnicas de iluminación que están buenas, que hacen que los niveles tengan un ambiente muy lindo y muy distinto uno de otro. Usan esa tecnología y esa habilidad para usar el mismo nivel dos o tres veces. También.
Sí.
¿No? Digamos sí, todo. Sí, sí. Hay unos momentos que decís, che, este nivel ya lo jugué, ahora es de noche. El efecto que sea de noche, la verdad que es espectacular. Están usando otros enemigos, están buscando una vuelta, no estoy diciendo ladrón a nadie, pero el nivel es el mismo.
O está lloviendo, ponele, la misma selva, pero está lloviendo.
Claro. Ahora, qué bien hechos esos efectos.
Sí.
Todo lo que es ambiente me parece está muy muy bien llevado. Y nada, es súper jugable hoy. También es eso.
Todo eso es todavía muchísimo mejor en el 2. Todo. Todo lo que hace bien este juego, el 2 lo hace todavía muchísimo mejor.
¿Y el 2 llegará a Nintendo Switch? Sí, ¿no? Ya está. Me parece que...
Ojalá, por favor.
Me parece que la duda de si llegan o no se rompe con el 1. Como al haber sacado el 1, es como, bueno, eventualmente pueden sacar el 2. Porque el Breath of Fire 2 lo pusieron más tarde. ¿No? Primero claro. tuvimos el 1 un tiempo, entonces... No sé, pero ahora se ganó el lugar este juego. No me dejé grabar mal la última vez. No voy a ver ahora dónde grabé porque estoy seguro que no grabé al final de donde llegué. Pero se ganó el lugar de mi juego de no pensar tanto, ¿no? Yo sigo con Final Fantasy VII, estoy enganchado, estoy bien. No tuve tanto tiempo esta semana, entonces no estuve jugando tanto. Y este juego entró ahí en... ¿Tenés un ratito? Y jugame a mí. Estoy acá. Haces un par de niveles y seguís de largo. ¿Ves?
Sí.
Ganó ese lugar. Y lo más probable es que lo termine. Por lo menos hoy. Hoy te digo, estoy sí, para terminarlo.
Yo también lo estuve jugando, ahora que llegaron. Yo el 1, o sea, sí juego muchísimo el 2. El 2 como que...
Lo jugaste muchas veces.
Una vez por año... Sí, mínimo una vez por año lo rejuego. Es un 2. El 1 hace bastante que no lo jugaba. Y lo que me sorprendió, para mal, es el... Tiene un pico de dificultad de porque es como los primeros dos mundos, ponele. Hasta, más o menos hasta donde estás vos.
Sí, más o menos. Yo después le metí bastante. Ahora estoy en el mundo 4, creo. Como en la selva.
Claro. Sí, es como que los primeros mundos es como que es bastante fácil.
Es bastante fácil,
sí. Y de repente se vuelve re difícil, pero mal. Pero es como de un nivel a otro, es como que de repente ya es un nivel y empezás a perder y te quedas sin vidas en un solo nivel, como pa.
Tiene un nivel.
¿Qué pasó acá?
Hay un tipo de salto que te piden muy al bordecito.
Sí.
Que siento que pierdo mucho en ese tipo de salto, que está en varios niveles. pero por sí, ahí es algo que no que me enseñaron también, todavía. Puedo correr y saltar o algo así.
Que no funciona tan bien como en el 2 es el hitbox de los personajes. A veces vos saltás y caes como, no sé, caes como al lado de un enemigo.
Sí.
Que vos decís, no me tocó.
Claro.
O sea, o no me debería tocar y acá te cuenta como que te pegó y te hace daño.
Sí, es como no me tocó y si me tocó, contámelo a favor, porque yo venía de arriba. También claro. Es eso.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso como que no está todavía del todo bien ajustado, pero igual son detalles. Tío.
Sí me pasó de llegar a un nivel que es como unas pirámides, ¿no? Como unas montañas, montañas no, escaleras, subidas y bajadas piramidosas amarillas.
Sí.
Que me tocó, me despertó ahí con una nostalgia atrás del cerebro que dije, che, yo esto ya lo vi, pero con una paleta de colores más reducida. Digo, ¿cuándo vi esto? Y me acordé que yo esto lo jugué en Family. ¿Qué tan ilegal era esa versión que yo jugué? No existía ni en pedo eso.
No, no, el Donkey Kong de Family que yo tenía el cartucho era, de vuelta, era el Tiny Toons con un spray de un mono. Que agarraba bananas en vez de zanahorias. Lo que por ahí viste, no sé si jugaste, pero por ahí lo viste, es la versión de Game Boy. Tiene una versión de Game Boy Color.
Puede ser eso, ¿eh? Podemos estar hablando de eso. Porque a mí lo que me despertó el coso es el nivel de... ¿Cómo es? Este nivel de pirámides. Y no creo que en el Tiny Toons haya un nivel de pirámides. Claro, no, me parece que yo jugué la versión de Game Boy. A ver, estoy viendo una comparativa. A ver cuando llegue a ese nivel. A ver si
estaba muy bien la versión de Game Boy. O sea,
lo que estoy viendo ahora es...
En cuenta, ¿no? Los...
O sea, la de Game Boy Advance se ve muy bien. Pero la de Game Boy. Game Boy a secas. No, claro,
la Game Boy Advance es el mismo juego. Porque de hecho el Game Boy Advance es más potente que una Super Nintendo.
Claro, no, igual tiene una paleta de colores.
Les voy a pedir, por favor, que se guarden todos sus comentarios.
Ok.
Para la sección de hoy.
Ok. Oh, lo dejamos ahí.
Me gusta el teaser.
La estoy pasando muy bien hasta ahora. Tuve mis momentos de nivel de carril. Además te ponen, no sé si está bien o mal, el nivel de agua, que está bueno, no enoja. Enoja más el concepto nivel de agua que este nivel. Es correcto, tampoco está tan bueno, pero la música te lo sostiene. Pero te lo pegan con el nivel de carrito. Y después de esa seguidilla de niveles está como... Bueno, por ahí ya estoy. Por ahí di una pasada por este juego, un recuerdo y ya estoy. Ahora que metí un par de niveles más medio sin pensar, ahora que juego un poco más rápido también, le enganché la onda, creo que lo termino. Así que por ahora estoy muy contento con este juego, recomendadísimo. Si lo tienen a mano en cualquier sistema, plataforma. Si lo tienen Nintendo Switch, es lindo de jugar legal también este juego. Hay algo de eso. Yo ya lo había jugado, pero nunca legal. Nunca así como, uy, prolijo en toda la experiencia Switch. Lo juego en la cama, lo juego en la tele, todo lo que viene con la experiencia. Suma, nada, recomendadísimo, no es novedad, pero recomendadísimo.
Espectacular, Uli. Me cebaste, hace rato que no entro al Nintendo Switch Online a jugar a algo. Y puede ser una buena oportunidad esta, ¿eh?
Y sí. Yo entro para pasar el tiempo en general. Tipo, bueno, ¿qué hago? No tengo ganas de jugar nada, pero tengo que tocar botones. Entro a ver qué hay y doy vueltas por un par de juegos.
Sí, es pensar que podría ser la posta y lo están manejando tan mal, boludo.
Sería maravilloso esto si estuviera en nuestras manos y con dinero infinito. Esas dos características faltan. Dinero infinito y nosotros a cargo.
Y en un acto de yo lo podría hacer mejor, como estamos haciendo en este momento, voy a darle inicio a este episodio. El episodio 159 de El Cerebro de la Bestia. Episodio 159 del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero compuesto por la Trifuerza que forma de esta manera. Así como Win derecho, el señor Ulises Rivas. ¿Cómo andás, Uli?
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué ganas afro me diste de comprar un Mega Man?
También está con nosotros nuestro quarterback, el señor Germán Leal, alias Afro.
Hola, hola. Juan, ¿qué ganas me diste de comprarme el Bloodstain?
Y mi nombre es Juan y yo soy el capitán de este navío loco que va directamente hacia las islas perdidas del Zorlengor. Que es, existe, si lo buscan ¿existe? En el mapa, sí, existe. Sí. Existe, sí.
Un
sí,
saludo
sí.
A la gente de Zorlengor.
Así que hacia ahí vamos, hacia Zorlengor, que es el futuro, ¿no? Pero la gente de Zorlengor también nos escribe, nos deja todos sus deseos y las mejores felicitaciones por los episodios en los comentarios de cada episodio del Cerebro de la Bestia. Si ven nuestras estadísticas, van a encontrar ahí que la lejana isla de Zorlengor tiene como un montón de gente que nos escucha. Así que ahí tenés como entre medio del Océano Pacífico, está Zorlengor y vas a encontrar todos los habitantes de Zorlengor que escuchan el Cerebro de la Bestia. Y ellos son claramente. Inmediatamente, y la nación de Zorlengor son nuestros amigafros. Pero sí, indiscutiblemente.
Es. Por supuesto. Y fueron a dejar comentarios en el último episodio. Un episodio muy popular, parece, del Cerebro, parece que gustó mucho. Tiene más reproducciones y más comentarios de lo que normalmente tienen a una semana
bien.
En YouTube. Con lo cual, muy bien.
Todo por Baby. Bueno,
yo estoy no seguro, que el Bakugan del título me parece que...
Pero tocó una fibra, ¿viste? En la gente, sí. Sí, lo de Bakugan es... y Beyblade. Tocó como una fibra en la gente que me dijo, ah, Bakugan, sí, ¿te acordás? Tenemos que buscar esos titulares medio clickbaits y esos temas así como para tocar medio clickbait.
Nostalgia, sí, tenemos fibras. Que ir a la nostalgia.
Tenemos que ir a Digimon, una de esas giladas, que están buenas, pero son giladas. O alguno, sí, ¿cuál sería? Ponele, Yu-Gi-Oh. Tendríamos que atacar Yu-Gi-Oh, ¿no?
¿Cómo puede ser.
Sí. Puede ser. Yo, a mí me gusta mucho Yu-Gi-Oh.
Bueno, ahí está.
Ya no, en ningún momento lo dudé.
Era obvio. Era muy obvio.
A ver, te voy a hacer una pregunta de Yu-Gi-Oh, Afro, que sí, quiero entender de Yu-Gi-Oh. Decime. Yu-Gi-Oh sí. Es la historia de un chabón con un pelo muy raro, probablemente el sí. Pelo más raro del anime, ¿no?
Sí. El estereotipo de pelo de anime.
Sí, pero es el más raro. Sí. Porque es como que tiene incorporada una corona dentro del pelo, chabón. Es como medio jugado. Sí. O sea, en el momento del diseño de personaje se la jugaron ahí. Que el chabón tiene como una doble personalidad, puede ser, si no me equivoco.
Sí, en realidad él lo que tiene, él tiene el medallón que es uno de los artefactos egipcios, que no me acuerdo, tenían un nombre particular, no me acuerdo cómo se llama, que es esta pirámide. Y adentro de esa pirámide vive el espíritu de Yami, que era un faraón egipcio. Y lo que pasa es que lo posee. O sea, cuando él tiene que activarse en modo la toque romper, bueno, deja que Coso lo posea. Pero tienen una relación medio simbiótica, no es que...
Es como Venom.
Claro, sí, pero
nada, porque Yami es como buena onda. El pibito se llama Yugi, ¿no?
Claro.
Ok, cuando sí, Yugi tiene medio cara de heel, sí. Pero cuando está poseído, los ojos parecen los de Goku cuando Goku está caliente.
Sí, sí. Cuando está poseído se pone fachero.
Es la posesión, es eso. Ahora, explícame, sí. ¿Cómo entra dentro de esta lógica la idea de, ok, dentro de mío hay un faraón egipcio que me posee y solamente me posee para ganar un juego de cartas?
Sí, porque...
Because anime, es la respuesta.
No, es que en realidad Yu-Gi-Oh! Arrancó el manga como que era... La idea era otra, la idea era como que era un manga sobre juegos, sobre como apuestas.
Okay.
Y la onda era que siempre era como que Yugi vencía a algún pandillero o mafioso o algo... Con algún juego así de azar o algo del estilo.
Pero uno cualquiera, tipo hacían juegos. Blackjack, Street Blackjack, por ahí.
Sí, no, o eran cosas más bizarras. Por ejemplo, no sé, viste lo Baby. De...
un piedra, papel o tijera de la muerte, una cosa así.
Claro, viste, o no sé, esto de clavarse rápido el cuchillo entre los dedos, viste.
Ah, está bien.
O no sé, okay. Desafío, juegos, tipo así, juegos, en general. Porque el espíritu Yami era como el dios de los juegos. Entonces lo que hacía era que a estos, cuando perdían, los encerraba en el reino de las sombras.
No, a los pandilleros.
Claro, entonces como que los mataba, sí, sí. Era como era un manga como medio de terror también. Confuso, era como medio, claro, ¿no? Shonen de terror.
Entiendo que son, sí, pandilleros, pero no sé si quiero encerrarlos en el coso de las tinieblas.
Bueno, lo que pasó con el manga de Yu-Gi-Oh es que en un momento hicieron tipo el arco de las cartas y la repegó, tipo en la Shonen Jump no paraban de llegar mensajes de los lectores, tipo. Che, claro, ¿dónde puedo comprar las cartas? Ojalá hagan las cartas, che, quiero más cartas, no sé qué. Entonces el chabón la revió y dijo, tengo la oportunidad de hacer mi propia franquicia de merchandising. Y viró toda la historia por completo al mundo de las cartas.
¿La viró o hizo como un reset?
No, o sea, en el manga la viró. O sea, empezó a tratarse de coso. Y en el anime, vos tenés dos animes de Yu-Gi-Oh! Uno, que no lo pasaron acá.
¿Está el de los pandilleros? Uy.
Sí.
Esto es Yu-Gi-Oh! El
dibujo es re raro. Tipo, Yugi tiene el pelo como verde, es como muy raro.
Estoy buscando videos.
Yo no sé qué escribir igual. Llegué a YouTube nada más.
Kaiba tiene el pelo verde. ¿Qué se termina? Kaiba tiene el pelo verde. ¿Qué se termina con precisamente cuando aparece Kaiba y cuando empiezan las cartas? Y después tenés el segundo anime, que es el que es toda la parte de las cartas, que es el que vieron acá y el que es el más largo y todo. Y después tenés todas las secuelas.
Hay un video como de Crunchyroll en YouTube que se llama Remember When Yu-Gi-Oh! Was About Murder.
Sí, sí, que sí. Ok. Literal. Era eso, literal.
En la lectura para casa.
Claro.
Sí, sí, sí.
Y te hago otra pregunta más, porque es algo que no termino de entender. Es como, todas las cosas de las cartas, ¿es como un juego de realidad aumentada o los chabones se hacen summons como de bestias mitológicas en serio?
Buena pregunta.
Las dos cosas.
¿Cómo las dos cosas, Afro?
La gente normal, o sea, la gente normal en su día a día juega con el juego de realidad aumentada.
Ok.
Sí. Pero Yugi y ciertos villanos o ciertos otros personajes que están relacionados a todo este mambo de los dioses egipcios pueden invocar a los
bichos
posta en el mundo. Y claro, pueden invocar los posta en el mundo. Y cuando lo que hace, la primera vez que pasa esto es como que lo transporta Yugi Pegasus, que es el malo de esa primer saga larga, al Reino de las Sombras, que es donde los bichos son de verdad y donde si pierde la pelea Yugi queda encerrado en el Reino de las Sombras.
O sea, es un juego donde podés morir.
Claro, sí, sí.
Así que no es un juego ya, es la vida y la muerte.
Claro.
Ok, empiezo a entender un poco más.
Yo también.
Y Yugi, le iba a decir Yu-Gi-Oh, pero entiendo que se llama Yugi, ¿es el único que tiene como un dios encerrado dentro de él?
No.
No. Va, sí.
Imaginaba que eso iba a pasar.
O sea, no, claro, el malo del arco, después el arco principal más grande de coso.
Estamos en spoiler territory para la gente que quería empezar a Yu-Gi-Oh.
Sí, Bakuga se llamaba el malo. Yu-Gi-Oh.
Podés inventar, Afro, porque no te vamos a juzgar.
No te vamos a juzgar, no tengo manera de chequearlo tampoco. No sé ni cómo googlearlo.
Bueno. No, bueno, me acuerdo. Había un chabón, que es el malo de esa saga, que ya lo ves y decís, este es egipcio, porque es medio negro, así, medio árabe, y ese también es como la reencarnación de uno de los faraones, pero malos.
Ok.
Un sacerdote.
Entendido. O algo así. Última pregunta sobre Yu-Gi-Oh que voy a hacer durante... ¿Cómo compran las cartas? ¿Van a una comiquería?
Una pregunta.
Sí, de hecho, el abuelo de Yu-Gi, tiene una comiquería donde vende cartas y todo.
Y a él se las regalan.
Y él tiene las partes de Exodia, y de hecho así arranca como la parte de los juegos, porque Kaiba le quiere comprar las cartas de Exodia. O el dragón blanco, ojos azules, no sé. Le quiere comprar una carta que solo el viejo tiene y el abuelo no se la quiere vender. Y entonces Kaiba lo secuestra y le rompe la carta.
Kaiba es el del meme del dragón de los ojos azules. ¿Ese es Kaiba?
Sí, Kaiba, sí, okay. Que es el Vegeta de esta serie. Es el que arranca siendo malo.
Ese que tiene los alerones de PlayStation 5.
Sí, es el que arranca siendo malo, pero después hace semi bueno y es el más fachero y como el personaje favorito de todo el mundo.
Ok, perfecto. Buenísimo. Después tengo un montón de dudas más sobre Yu-Gi-Oh! Pero no importa, haremos el podcast sobre Yu-Gi-Oh!
El podcast de Yu-Gi-Oh! Sí.
Ojo.
Me subo a este formato de Afro nos explica el anime. Que no está mal. Lo veo como un contenido posible. Sí, pero
tienen que ser animes de hace 10 años para atrás. De los últimos 10 años vi muy pocas cosas.
Hay un montón de cosas que nos podés explicar sobre anime que tanto Uli como yo no entendemos.
Está bien, me parece bien, no tengo problema. Mientras sean cosas que haya visto y sepa, está todo bien.
Vamos a los amigáforos entonces. Esto sabes que va a ser.
No había leído ni un solo
amigáforo. Y vos sabes que todos los temas de discusión de este episodio van a ser sobre Yu-Gi-Oh. Acordate lo que te digo. Acordate y ya está, boludo. Y hacemos el podcast de Afro Explains Anime. Y nos explica anime a nosotros dos. Y ya está, es un hit eso.
Y sí.
Ojo, guarda. El personaje que yo decía, el malo, se llama Marik. Marik Ishtar. Sí, que es como el malo después. Bueno, volviendo, ¿no? A lo que nos compete, que son los amigáforos. Porque teníamos un montón de comentarios y he dicho, no los voy a leer todos porque son muchos. Voy a ir leyendo, tipo, salteado. Ya estoy cualquiera.
Qué ganas de ahora subió, dice.
Sí. Lucifer dice, el cerebro ya no es tan fundamentalista, digámoslo. Uri, ¿cuándo tu propio podcast? Te pregunta.
¿Cómo se llama este pibe?
Lucifer.
Lucifer, escúchame una cosa, hubo un año entero de podcast de Uli.
¿Es verdad?
Sí.
Un año entero de podcast de Uli.
Por ahí está pidiendo que vuelva.
Tal vez vuelva, no lo supo disfrutar por ahí.
No lo supo disfrutar porque no era Patreon. Patreon.com/ZonaFantasmaTV. Y tenías acceso al podcast de Uli.
Ahí está.
Daniel Sepelbuda deja el timecode de cuando termina Juan de hablar de Last of Us 2.
Mira.
Sí, muy buen servicio a la comunidad.
Sí.
Sí. Fede Huerta dice que el afro de la Treehouse ganó la E3.
Sí. Estamos todos.
Félix dice, me encantó el episodio largo y sobre todo que sobre el final estuvo la explicación del título. Una gran manera de mantener el engagement hasta el final. Y lo escuché un tirón mientras... Claro, pues tiene un misterio. Ahora vamos a hacer lo mismo. De lo que vayamos a hablar al final lo ponemos de título así la gente se tiene que quedar.
Me gusta.
Matías Torres dice que le pasó algo similar a los hacks que cuentan con el Xenoblade Chronicles y con el Bravely Default. Ambos se clavó en un jefe específico, buscó guías y videos en YouTube y se dio cuenta que se vencían fácil, pero que estaban 10 level más arriba. Entonces lo hizo, le bajó la dificultad al juego para pasar ese boss. Dice que por un momento se sintió sucio, pero luego pensó, no estoy trabado en esto, porque no me da el bocho, sino porque necesito pasarme unas 3 a 5 horas grindeando, y la verdad, grindear a los pelotudos ya no me divierte como a los 30, como me divertí a los 14. Además de que suelo no tener tiempo. Así que a todos esta situación, pierdan el miedo a eso, abraza la Trifuerza. Tiene mucha razón lo que está diciendo.
Está perfecto.
Aunque yo a veces disfruto más grindear a lo pelotudo que las partes de pensar. Ojo.
Depende del mood en el que estás, claro.
Yo disfruto mucho de grindear en los Xenoblades. Es muy divertido grindear. Eso que tiene. Porque el combate es divertido. Recompensan un poco más los combates de lo que suelen recompensar. Y la cantidad de sidequests que tienen te ayudan también a subir bastante nivel. Entonces te conviene hacer como sidequests. Y las sidequests al final de cuentas es grindear también. Como claro, te mandan a matar un mob.
Yo creo que lo que disfruto es más farmear que grindear, tal vez. Pero no sé la diferencia exacta.
Es medio lo mismo.
Yo en mis épocas de MMOs, que le daba bastante, nosotros decíamos farmear porque lo que hacíamos, y esto es específicamente con el Lineage 2, nos íbamos a las catacombas, direct ahí nos quedamos sentados un par, y iba uno y le daba con todos los mobs que estaban ahí dando vueltas, nos mataba 3 hits, 2 hits porque estaba recontra overpowered. Y como estábamos en una party, no solo farmeabas nivel, sino también farmeabas ítems. Y eso quedaba para el guild y toda la bola. Entonces ibas y farmeabas. Entonces, por ahí era como dejar eso abierto. Te quedabas con el chat chateando con ellos. Y chateabas con tu guild, con tu party. Ahí no hacías nada, estabas sentadito y simplemente farmeabas. De vez en cuando yo me levantaba porque era un Dark Avenger, atraía a los mobs, me lo quedaban ahí, me pegaban un poco, me comía todos los golpes, pero como era un tanquecito no me hacían nada, y después el mago mataba a todos y nos llenábamos de cosas, nos llenábamos de ítems. Entonces, farmear no es solamente como llenarte de experiencia, sino también llenarte de ítems.
Claro.
Lo cual sí, va de la mano.
Claro. Sí, yo creo que el grind, es como que el grindeo se le dice como al acto, y farmear viene más de lo que buscas obtener, ¿no? Es como claro. Que dice Juan, medio. Pero bueno.
¿Qué más?
Román 12 es uno de los tantos mensajes que hubo de gente fanática de Bakugan. Que dice, vengo a cumplir mi rol de Centennial explicando cómo se jugaba el Bakugan.
Gracias.
Era prácticamente un juego de cartas simple, pero los Bakugans tenían elementos y estos potenciaban las cartas del mismo elemento. La cosa de tirar a los Bakugan en pelotitas es que las cartas en las que caían las podías usar como cartas trampa de Yu-Gi-Oh! Hay un nuevo Bakugan con todas esas cosas hexagonales de las cuales no entiendo nada. Había un juego Bakugan para Play 2 y Wii que estaba muy bueno, en el que las peleas eran con las cartas y minijuegos. Luego salían otros en los que controlabas a los Bakugan para pelear y eran malísimos. Mucha gente recomendó este, el de Wii y de Play 2. Así que...
por ahí
podría jugarlo, a ver, claro, si se puede emular o algo. Para ver qué onda. Martín Cerdeira dice, Afro, ¿cómo anda? Yo miraba a John Doe en Fox. Me gustaba mucho y nunca entendí por qué carajo la cancelaron. Busqué por todo internet en ese momento para ver si alguien filtraba al menos el final planeado o algo. Porque no podía vivir así.
Está en
sin
Wikipedia,
la explicación de por qué carajo había perdido la memoria, la marca esa loca, el conocimiento de todo, etc. Después vino Lost y llenó ese vacío de misterios y lo superé.
Había muchos comentarios, sí, fanáticos de John Doe también.
¿Viste? Sí, sí, obvio, somos muchos.
¿Sabes de dónde viene la cicatriz en el pecho de John Doe? Marcan,
¿de dónde?
Marcan spoiler en los comentarios, ¿no? Spoiler de John Doe. De una explosión. Es una cicatriz común.
¿Ustedes bien? Tendría que haber un cómic o algo de John Doe que continúe.
Una cicatriz.
Una novela.
Sí, de una explosión.
Una cicatriz común.
Sí. En un accidente.
Está bien igual, lo banco. Me parece una buena resolución.
No es una buena resolución, Afro, no es una buena resolución. No es una buena resolución.
Sí, lo es.
Andá el capítulo 1 y decíselo en la cara.
Tuve un accidente de lancha.
Barco.
Naurup dice que él usa Linux diariamente y la gran mayoría de emuladores ya están en Linux.
Decirle lo quiero mucho.
PSP, por ejemplo... Y actualmente estoy usando Citra. Incluso el emulador de Nintendo Switch, que es el Yuzu, ya está disponible. El problema de recurrir a RetroArch es que no siempre los cores de los emuladores están completamente actualizados y tienen un peor rendimiento en general.
Ok, pues buena data. Tatazo. A alguien le sirve.
Nicolás Alonso también nos cuenta de los Bakugans que él tenía y jugaba y nos explica cómo se jugaba. Adam dice, ¿saben lo que da bronca sobre lo de Bakugan? Es que tenemos esto. En su momento tuvimos Beyblade, que por lo menos en el barrio todos teníamos uno de dudosa calidad, pero teníamos. Pero nunca, nunca hicieron algo de Medabots desde Game Boy Advance. Dale, Miyamoto, haceme el juego de los robots con partes intercambiables y diseños cute. Si la teca te sobra. Abrazo, chicos. Banco este comentario.
Lo banco, le estamos pidiendo a Miyamoto que ponga plata de su bolsillo para un juego de Medabots. Anime
Medabots.
Es que es un concepto espectacular el de Medabots. Yo no entiendo cómo no siguen saliendo juegos, porque es muy buena el concepto. Vos, Zuli, ¿no eras fanático de Medabots?
No, pero me gustan de lejos. Me gustaría que existan. Me gustaría que me guste, no me gusta.
El juego es un choreo de Pokémon. Pero lo que tiene de los robotitos que le puedes como...
cambiar las partes,
matar a los otros y quedarte con las partes de los otros y ponérselas a tu robot, está bueno eso.
Claro. Eso, está bueno la idea. Después, Paul de Indie Gamer, te agradece, Juan, por haberlo agregado a Steam. Supongo que es el que te regaló los juegos.
Gracias, Pablito.
Fer Carrizo dice que los Beyblade ilegales eran los mejores tipos de Beyblade.
Mirá.
Porque eran los más parecidos al anime porque largaban chispas.
Ahí está, ves, todo cierra.
Mateo Abadía deja un diálogo del podcast que fue Afro, dos puntos. Es tipo Arturito el dron, hace pru pru pru. Juan, como Arturito, gran momento.
Che, igual, porque lo tuve que hacer, pero Beyblade ilegal es algo que existe. Aparentemente hay todo un mercado de Beyblades que no se pueden usar en el competitivo de Beyblade porque son ilegales, porque pegan muy fuerte.
Beyblade Illegal Mods.
Javi P. dice que termina el episodio haciendo un rewatch de John Doe y viendo el precio de los Bakugan. Todo en mi vida.
Espero que estés bien.
Pantufla Ninja dice: buenísimo el episodio, como siempre chicos, hago un pequeño aporte. Cuando hablaban de Final Fantasy VII y de juegos que no sean remakes e incluyan la idea de acelerar el tiempo, lo primero que me viene a la mente es el Bravely Default y Bravely Second. Esos dos juegos, más empezar que Square Enix aprendió y decidió hacer la vida de los gamers más fácil en estos juegos al momento de grindear. Después más gente que dice que jugó a los Bakugan. Luis Ramírez, que es que él es fan de Chikorita, existimos y no nos vamos a callar. Declaro hoy, cualquier día que sea, como el día de la visibilidad de los Chikoriters.
Mira.
Y después, por último, voy a leer el comentario de Arrautado, que nos dice: hola, sí soy español, de una región maravillosa llamada Galicia, región en la cual hubo un éxodo enorme hacia Argentina cuando fue la dictadura franquista, familiares míos incluidos. Esta región al noroeste de España es pura gastronomía y naturaleza, la recomiendo encarecidamente. Sobre vuestros vocablos argentinos, por mi parte no hay problema, soy bilingüe nativo y me encanta aprender los idiomas y dialectos de todos los sitios a donde voy. A veces no entiendo algunas palabras, pero tras pensar en el contexto lo pillo a la primera, como el caso de falopa o me banca. Que sepáis que en España la farlopa es una droga, pone, buena risa. Sigan así genios, os escucho desde el principio de 2018 cuando aún estaba Rippy y nunca me pierdo un episodio. Así que un abrazo para él. Yo le dejé un comentario, le dije que falopa acá también quiere decir droga, pero que también se usa para decir cuando algo es como bizarro, que es refalopa. Y,
o pedorro, malo.
O pedorro, sí, sí, o malo. Sí, sí, es que los argentinos somos muy así, usamos palabras en lugares donde no debían ir. Pero bueno, un abrazo para él, lo declaramos el Amigafro de la semana.
A pleno, a por pleno, ser oyente internacional. A ver si nos manda, en vez de un DM de jueguitos, nos manda un DM de jamón serrano.
Una paella. Bueno, sí, ¿cuál es la comida típica de Galicia? A ver, ¿cuál es lo
googlealo, Áforo, de... googlealo ya.
Sí. ¿Qué es lo más típico de Galicia?
Que nos lo dejen los comentarios. Gallego,
acá la empanada gallega.
¿Cuál es la diferencia de la empanada gallega con la empanada de acá?
No, es otro tipo, es otra comida.
¿Es otra cosa totalmente distinta?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ya le estoy buscando.
La empanada gallega. Porque
es una tarta.
Es como.
Es una tarta.
Claro. Sí.
Que no se ofendan, ¿no? Con respeto. Lo decimos para que nos entienda la gente que está escuchando el podcast. Es una tarta.
Qué culinario que se ha vuelto el cerebro de la bestia, ¿eh? Fantástico, fantástico. Sí.
Que nos manden una empanada gallega, entonces.
Si quieren que probemos una empanada gallega, tienen que ir a patreon.com/zonafantasmatv y donar para que podamos comprar, traer directamente desde Galicia una empanada gallega, pagar aduana para que llegue, porque va a salir carísimo, y después comprarnos todos un microondas para poder calentar la empanada gallega y poder disfrutarla. Patreon.com/zonafantasmatv o Mercado Pago, van a encontrar los links en la descripción de este episodio. Donan ahí y nos ayudan a seguir creciendo. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos aportan semana a semana. Recuerden que también entras directamente a Mejores Amigos de Instagram y ves nuestro contenido exclusivo, que es un montón y está lleno constantemente. Así que entren ahí y aporten. Pero bueno, hoy me toca a mí. Hoy es día de cartuchera. Eso implica un montón de cosas. Eso implica como historias y eso. No, no implica nada de eso. Volví a robar. Sí,
esa. Sí.
Esa. Volví a robar. Vamos a hacer un recorrido por otro de los apartados de mi cartuchera real, ¿no? La cartuchera real donde yo guardo mis juegos de mi colección. Y esta edición va a ser dedicada a la portátil de Nintendo. La primer portátil de Nintendo. Vamos a hablar de juegos de Game Boys que hay en mi cartuchera. Yo soy acreedor de un Game Boy Color muy bonito, color lima. Ese lima, viste, que explota a la retina.
Sí.
Bueno, ese es muy lindo, lo quiero mucho. Hace poco le pegué una limpieza profunda, así que está como al 100%. Y me di la oportunidad de ir probándolo con los distintos juegos, ver si todos funcionaban. Anduvieron todos bastante bien. Pero hoy voy a hacer una pequeña demostración, no con ese Game Boy, sino porque ya es de noche y no sé un carajo, sino con mi Game Boy SP para probar los juegos, porque le puedes mandar cartuchos de Game Boy tranquilamente a la Game Boy SP y los lee. La Game Boy SP tiene algo muy distinto al resto de las Game Boys, es que es la primera que tiene la pantallita iluminada. Y eso te ayuda un montón.
Y la verdad que sí.
Gran detalle.
Gran detalle. Pero no lo voy a prender la Game Boy SP en ningún momento. Pero en un momento voy a tener que hacer como un momento de revisión en vivo. Muy particular, porque vamos a concentrarnos en una serie de títulos de manera muy particular. Pero todos estos recorridos de cartucheras que tenemos en el cerebro de la bestia están organizados en un Excel de manera categorizada por título, orden alfabético y plataforma.
Terrible.
Entonces no podría ser de otra manera. Vamos a arrancar esta cartuchera con un juego de Game Boy. Porque acá van a estar Game Boy y Game Boy Color, ¿ok? Digo, en la misma caja, sí, exactamente. El cartucho es muy parecido, prácticamente el mismo, entonces hay algunas diferencias dependiendo del cartucho y dependiendo del juego también, pero los de Game Boy Color y los de Game Boy suelen ser similares, a menos que se trate de títulos particulares que necesiten como un extra, como vamos a ver que hay varios. Vamos a arrancar con la letra A, obviamente, como arranca el abecedario, con Alien 3. Para Game Boy. Alien 3, basado en la franquicia, en la película, y basada directamente en la película Alien 3, que es de David Fincher. No sé si la vieron.
Sí.
Me imagino que sí, que la habrán visto todos. Es un juego desarrollado por Beat Studios y tiene la diferencia de que no es un port de los juegos de Alien 3 que salieron en arcade y a 16 bits en Super Nintendo y Sega Genesis, sino que es un juego en sí mismo. Se desarrolló un juego para la versión de Game Boy, y lo particular de todo esto es que es un juego que es un mix entre RPG, shooter, pasillesco y aventura gráfica. Vos arrancás el juego con una Ridley totalmente despojada, porque está en la cárcel, obviamente, y tenés que ir a medida de ir levantando armas y distintos elementos y objetos para ir pasando distintos desafíos. Es un juego lleno de pasillos donde hay NPCs con los que puedes interactuar, que tenés un personaje que te va mandando misiones también durante el juego, y aliens que están por todos lados dando vueltas, y una reina alien, obviamente, como en la película. Y el juego tiene otro final que no, la película no tiene, así que es interesante. La verdad que es un juego ambicioso para la consolita esta, y la verdad que sea parte de una franquicia y que tenga un planteo tan disímil a lo que eran los juegos de las otras consolas, lo hace como un poquito interesante. Salió en el año 1993. ¿No? Es solo Game Boy, sí. Y es es entretenido. Es difícil de jugar este juego ahora porque la parte de los inventarios es un poco dura. De hecho, se te pone como un puntero de mouse en el inventario.
Estaba viendo, es un puntero que manejas con flechitas.
Exactamente. Claro. Pero está bueno, está bueno. Es como se la jugaron con este título. Vamos a pasar a otro título rápidamente porque son un montón, así que voy a tener que meterle e inyectarle velocidad a esto. El segundo título es el Balloon Kid. Balloon Kid es un juego desarrollado por nuestros amigos de PAX Softnica, que salió el año 92 y dirigido, nada más y nada menos, que por Yoshio Sakamoto, director de Super Metroid, muchachos.
Wow.
Tranqui.
Este juego que está producido por nada más y nada menos que Junpei Yokoi, que los Junpei Yokoi lo vamos a ver metido en la producción de todos los juegos de lo que era el R&D 1 de Nintendo, Research and Development de Nintendo, que es ese departamento de desarrollo de juegos interno de Nintendo. Y este Yoshio Sakamoto obviamente también es el creador del Balloon Fight.
Ahí está, Balloon me Kid, pareció que había Balloon, un Balloon
Fight. Como... Exactamente, Balloon Kid es el concepto de Balloon Fight, pero plataformero.
Está muy bien.
Me parecía raro que no existiera esto ya, que nadie...
Bueno, existía Afro Balloon y estaba en tu Game Boy, así es. Lo copado de esto es que sí, es un Balloon Fight, tiene plataformas, se te rompen los globos, pero los puedes volver a inflar. Es divertido, es difícil. Es un
Balloon Fight sin fight, o sea, sin fight contra otros. Es explorar.
Y, Uli, pero ¿sabes qué? Para eso necesitabas un Cable Link y tenías un versus. Wow. Exactamente, wow. Porque el juego de Balloon Kid tiene un versus tipo Balloon Fight, donde puedes jugar con otro amigo que tiene cartucho a través de un cable Link.
Qué locura esas cosas. Cómo me gusta eso.
El juego es muy bueno, no es fácil, es difícil de controlar al chaboncito en los en los globitos, pero zafa, está bien. Son 5 minutos de juego y lo sacás, pues decís, no estoy para esto.
¿Es un juego de derecha-izquierda?
Es un juego de derecha a izquierda.
Ah, raro, ¿no? Raro.
Vamos a otro juego, al tercer juego de esta lista. Y el primer juego de una serie de juegos falopa que van a ver en mi colección. Es el Beauty and the Beast. ¿Por qué digo que es un juego falopa? Gran parte de los juegos que están en la colección de Game Boy y Game Boy Advance en mi cartuchera son lo que se suelen denominar como batches, ¿no? Claro. En realidad son lotes. Claro. Me compré un lote entero de un chabón que vendía un montón de juegos, en los cuales había un montón que me interesaban, otro montón que no me interesaban, y compré todo entero. Era mejor el precio que sacarlo de manera unitaria, y me aseguré de quedarme con los juegos que me interesaban. Y entre ellos venían un montón de juegos de esta categoría, ¿no? Que son como juegos de películas de Disney, de propiedades intelectuales infantiles, que tengo unos cuantos de eso. Algunos están buenos, otros no. Pero en esa había como joyitas, en ese lote, ¿no? Y yo con este, cuando compré ese lote, me junté con el chabón a tomarme un café en La Farola. Y el chabón, cuando me lo vende, y estamos hablando, digo, bueno, ¿por qué lo estás vendiendo? No, es de mis hijos, y se lo estoy sacando porque se portaron para el orto.
Uy, 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 uy. Te hizo cómplice de una situación horrible.
Me hizo re cómplice de una situación muy jodida. Le sacó todos los juegos a los hijos y me los vendió a mí. Un ser particular este señor, pero bueno, claro, qué sé yo. No, espero no. Que lo... Ese es el famoso amor fuerte, ¿no? El tough claro, love no. A sí. Sus hijos. O sea, alguien lo iba a hacer. En algún momento decís, portate bien o te vendo todos los jueguitos. El chavo
hay uno que lo hizo.
Vendió todos los jueguitos.
Claro,
y yo fui cómplice. Obviamente yo esto lo compré hace un par de años. No es algo que... No podía acceder cuando yo era joven a juegos de Game Boy y todo eso, entonces es algo que fui comprando a medida que me dio la posibilidad. Claro. Y entre ellos también estaba la Game Boy SP, ¿no? Yo compré el lote que venía la Game Boy SP con un montón de juegos. Entonces, el Beauty of the Beast venía dentro de este lote. Es un juego del año de 1999 de la desarrolladora Left Field. Y básicamente es un juego de mesa con un montón de minijuegos. Una onda, un Mario Party, pero de Game Boy Advance. Tiene lindos grafiquitos, es un embole. No vale la pena jugarlo. Definitivamente no vale la pena jugarlo. Vamos a otro juego, el juego que sigue dentro de la letra B. Una de las mejores letras de la BCD. La segunda, diría. La segunda, diríamos.
La segunda para muchos.
Y este juego es el Buster Bros. El Buster Bros, y ustedes dicen, che, ¿qué carajo es el Buster Bros? Y cuando vayan a buscar Buster Bros, dicen, ah, pero me suena. Porque el Buster Bros, en realidad, es el nombre de otro juego muy conocido, pero regionalizado en Occidente. Estamos hablando del Pang, juego definitivo de arcades, donde eras un chaboncito que disparaba un arpón a un montón de pelotas que estaban pimponeando por un escenario. Exactamente. Este juego es de 1993 y el port es de Hudson Soft. Es exactamente la misma experiencia de arcade, pero en Game Boy Advance. Si te gusta el Pang, te va a gustar este, y más si lo puedes llevar al baño. Así que a mí me gusta el Pang. Yo la paso bien con el Pang.
Es lindo.
Y este es divertido. Vamos a hablar del Castlevania Adventure, que está dentro de mi colección. Es un juego de Konami de 1989. Programado nada más y nada menos que por Masato Maegawa. Que Masato Maegawa es una de las figuras más importantes de la cartuchera de Nardone, porque es el fundador de Treasure, la mejor compañía de videojuegos durante la generación de 16 bits. Definitivamente. El chabón durante años laburó en Konami. Uno de los juegos que programó fue este, el Castlevania Adventure, y también el de las Tortugas Ninjas. Y este juego es una precuela del Castlevania original, donde somos Christopher Belmont, ¿no? Como un tartarabuelo de Simon Belmont. Es un juego muy cortito, de 4 niveles, no hay armas secundarias, es más difícil que el Castlevania original. Es dificilísimo, re difícil de jugar. Creo que este juego me lo regalaron. Estoy casi seguro que me lo regaló mi amigo Patricio Londites. Porque hay muchos
juegos. Tiene pinta de ser durísimo.
Duranga. Como la referencia que iba a ser al principio del episodio. De la mandíbula de cierto presentador de la televisión. Pero está bien tener un Castlevania, qué sé yo.
Es un Castlevania. Lo jugás un rato,
no pasé nunca del segundo nivel. Y dije, listo. A juntar polvo. Otro de los juegos falopa de ese lote es el Daffy Duck Foul Play. Es un juego de Game Boy Color este. Se ve muy bien desarrollado por Sunsoft en el año 1999. Es un plataformero 2D decente, muy olvidable. Muy olvidable. Pero el que es...
Pero se ve lindo.
Sí, 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 está bien. El que no es nada olvidable es el siguiente plataformero, que es el Donkey Kong Country para Game Boy Color, chicos.
Wow,
ahí está. Que hablamos hoy.
Del 2000, un port increíble, muchachos, increíble, casi idéntico al original a nivel gameplay. Hay un solo nivel que está rediseñado del juego original para esta consola, el resto está impoluto.
Es increíble impoluto. Que
se juega re bien, se juega re bien. Tiene multiplayer. Este juego nunca lo pude probar, pero bueno. En teoría tiene multiplayer a través de Link Cable. Y además tenés la posibilidad de conectarlo a la Game Boy Printer para imprimirte pantallitas del juego.
Qué buen invento la Game Boy Printer.
Y aparentemente también tiene como minijuegos esta versión de Donkey Kong Country. Es una locura que hayan podido meter este juego y lo estúpidamente bien que se ve y lo bien
lo que fluido
se
controla. Que corre.
Lo fluido que corre. Corre re bien, no hay lag, está buenísimo. Otro juego que está dentro de esta cartuchera es el F1 Race, Fórmula 1 Race de Game Boy. El juego Fórmula 1 Race en este caso es un port del Fórmula 1 Race original de 1989 de la NES, desarrollado por HAL Laboratory con el liderazgo y la dirección de diseño de nada más y nada menos que Satoru Iwata, chicos. La versión de Game Boy la encaró la gente del R&D One de Nintendo y es un port de la versión de Family, que es la versión de Family. Si no jugaron nunca eso, imagínense el Pole Position que jugaban en arcades. Si tenés 45 años en este momento y jugaste el Pole Position en arcades,
es ese.
Bueno, es exactamente
el mismo juego. Clásico juego de autos de esta época.
Claro, exactamente. El auto, el auto de Fórmula 1 visto desde atrás, corriendo la carrerita, todo bien. Pero la versión de Game Boy es mucho mejor que la de Family, porque aparte tiene como distintas pistas y distintos settings de países. Y además mecánicas nuevas de manejo, como un turbo, que eso no lo tiene la versión de Family Game. Así que la versión de Game Boy a nivel gameplay es superior.
¿Esta es la que hizo Iwata, la de Game Boy?
No, Iwata hizo la original. La versión de coso la hizo los del R&D de Nintendo. ¿Qué eran los chaboncitos? Estaban ahí. Sí, Iwata seguro los dirigió.
Seguro.
Sigue en esta lista el Final Fantasy Legends 2 de 1990, de nuestros amigos de Square. En este momento eran Squaresoft, no era Square Enix. Y dirigido por Akitoshi Kawasu y música, obviamente, de Nobu Uematsu. Siempre me cuesta decir su nombre. Y de Kenji Ito.
Nobuo
Uematsu. Lo que tiene en particular este Final Fantasy es que no es solamente una entrada de Final Fantasy, sino también es una entrada en la saga de Romancing Saga, que es como se terminó de entender. Si no entienden, en un momento los que eran Final Fantasy Gaiden terminaron decantando por un tema de este diseño de juego, desarrollo, el énfasis en exploración no lineal, mundos abiertos, mecánicas de armas que se rompen, monstruos que se comen otros monstruos para hacerse más fuerte. Todo eso termina decantando la Romancing Saga, que son todas cosas que se alejan de Final Fantasy, pero que Final Fantasy Gaiden las tenía. En este juego somos un chaboncito que tiene que recolectar como 70 y pico de pedazos de la estatua de una diosa Isis y que obviamente tenés que matar a Dios, como todos los Final Fantasy. Está muy bueno este, chicos. Vas pasando, a medida que vas matando dioses, vas pasando de mundos donde están los otros pedazos y tenés que recolectarlos. Es muy entretenido, está muy bueno. Es combate por turnos, típico de Final Fantasy, pero tiene esto de la exploración no lineal, se te rompen las armas, tiene esto de que si hay monstruos que matas en una pelea y es parte de una mob, se come otros monstruos para hacerse más fuertes. Digo, todo lo que iba a terminar decantando en la Romancing Saga es parte de este Final Fantasy, en realidad también del anterior, del 1, que era el Final Fantasy Gaiden. Gremlins 2 es un juego de Sunsoft del 90, es un side-scroller donde controlas a Gizmo. está basado en la película. Gizmo con distintas armas va recorriendo el estudio de tele y matando a los otros gremlins malos. Es re difícil este juego. Re difícil.
Veo que pega como con un palito que no tiene nada al alcance.
Pega con un palito, pega con notas musicales, se transforma en un equipito de audio y va arrasando con todo lo que se encuentra. Es raro este juego, es re difícil.
Ahí veo, le están tirando un beso que es medio difícil de esquivar y con el palito ese no le veo con chances.
En el año 1995 EA saca un port para Game Boy de un juego dentro de la saga de Helicopter Hill, de la saga Strike, llamado Jungle Strike, donde sos un helicóptero Comanche, con una perspectiva isométrica. Es un port del Jungle Strike de 16 bits, obviamente. A ver, Jungle Strike, Urban Strike, Nuclear Strike,
Desert Strike,
¿qué más? Santiago del Estero Strike, son todos juegos que existen. Este corre muy bien, es bastante fiel al original. Es mucho mejor que el port de Game Gear. Y la gente realmente es como cuando lo sentís ahí, te sentís adentro de un helicóptero.
Claro.
Es como para la review de IGN.
Make you feel like an helicopter.
Make you feel like te hace sentir como un helicóptero Comanche. Killer Instinct era un juego que salió en arcades.
Sí.
Pero también tuvo su port en el año 1995 para Game Boy. Desarrollado por la mismísima Rare, este juego es una garcha, es una versión ultra recortada e injugable del juego original.
No se ve nada, boludo.
Faltan personajes. Lo único que tiene de divertido esto es que lo puedes meter en un Super Nintendo, porque venía con el Super Nintendo Game Boy Pack, ese que te permitía.
Lo estoy viendo y es como la peor decisión de adaptación que los colores, no se ve nada, boludo, es como un fondo blanco.
Este juego, para jugarlo versus, tenías que ponerlo en el Super Game Boy, ponerlo en la Super Nintendo, jugarlo en la Super Nintendo. O sea, para eso comprate el Killer Instinct de Super Nintendo, amigo, y listo. Claro. Malísimo. En el año 1990, la compañía Atlus saca un juego para Game Boy llamado Quirk. Quirk es un tomate. Tiene una novia tomate, tiene sus amigos que son todas verduras, que de vez en cuando lo ayudan. ¿Y en qué lo ayudan a Quirk? A Quirk lo ayudan a resolver los puzzles de su vida, porque Quirk es un juego de puzzles de vista cenital, donde tenés que ir de punto A a punto B salteando distintos objetos que te ponen en el camino y los tenés que ir moviendo de posición para pasar de ese punto A. Sí. Son escenarios muy cortitos, cosas muy fáciles de resolver, te tiran un montón de esos. Sí. Es entretenido este, ¿eh?
Está bien.
Está bien.
Quirk tiene anteojos de sol.
Sí. Quirk tiene anteojos de sol y es un tomate y tiene una novia tomate.
Está bien.
Podría ser parecido al Indio Solari, pero cuando lo vi dibujado con más detalle, tiene como una cresta punk.
Tiene una cresta punk.
Tiene una cresta punk.
Que es las hojitas.
Pero cuando lo ves el sprite in-game, parece el Indio Solari. Es como que es un simulador
de. Me gusta eso de Afro encontrando el Indio Solari en cosas.
Sí.
Juegos en donde es una categoría de juegos.
Deberías hacer un contenido para Instagram en las stories que es juegos en donde el protagonista se parece al Indio Solari.
Me gusta. No sé cuántos habrá, pero me gusta.
Dentro de los títulos falopa que adornan esta cartuchera, el Looney Tunes Carrot Crazy del año 1999. Se ve que en el año 1999, 98 y 2000, la compañía Infogrames, que si la recuerdan son los creadores de Alone in the Dark, se quedaron con la licencia de los Looney Tunes de Warner y empezaron a sacar juegos a lo pavote de eso. El Looney Tunes Carrot Crazy es uno de ellos. Es un plataformero, es divertido, se ve bastante bien, pero es completamente olvidable. La única virtud que tiene es que tiene a Lola Bunny como personaje jugable, que Lola Bunny todos sabemos debe ser el despertar furry de muchos de nuestros oyentes, así que bueno, si te copa esa es como, fíjate,
es, o sea, por ahí, claro,
es por acá,
tenés una punta,
hay algo para vos. Sí, se ve re lindo. Uno que no se ve muy lindo es el Looney Tunes Trouble. se llama Trouble. ¿Por qué? Porque lo dice Sylvester el gato, sí. El año 98 Infogrames también saca un juego basado en Silvestre y Piolín, donde el juego es Sylvester tiene que capturar a Piolín. Chao, listo. A otra cosa. A otra cosa. Mega Man 2 para Game Boy. ¿Qué significa esto? ¿Significa que es Mega Man 2 en Game Boy? No, chicos, es otro juego totalmente distinto. En el año 92, Capcom tercieriza el desarrollo de Mega Man 2 para Game Boy a una compañía que se llama Japan System House y decidieron que no van a hacer nada nuevo, sino que van a robarse todos los assets de Mega Man 2 y Mega Man 3 para Super Nintendo y ponerlo en un juego de Game Boy. ¿Cuál es el resultado? Un Frankenstein espantoso que es, no está bueno y no vale la pena. Pero lo que sí vale la pena es el siguiente juego con la letra M. Que también es la segunda parte de un juego. Estamos hablando nada más y nada menos que de Metroid 2.
Esa.
Así es. El año 1991, desarrollado por el R&D de Nintendo, dirigido por Hiroishi Kitoyake y Hiroki Kimura. Es la secuela del Metroid NES, obviamente. Todo el mundo dice que es el más flojo de la trilogía original. Tienen razón, digan lo que quieran, pero está buenísimo, yes. Está bastante bien. Es un juego muy claustrofóbico, es el primero de los Metroids que plantea un recorrido no lineal del juego. Sentó un montón de bases para lo que iba a ser Super Metroid. Está bueno, este juego yo lo tengo en japonés porque me lo trajeron directamente como un regalo de Super Potato, la tienda de videojuegos retro de Japón. Así que un regalito que me cayó ahí de las manos, es hermoso. Lo valoro muchísimo este juego. Vale la pena, juegue Metroid 2. No vale la pena su tiempo el Mickey Racing Adventure. Uy, juego de 1999, sí. Desarrollado por Rare.
Mira.
Es, ¿por qué? Es un Micro Machines, es un Rock and Roll Racing, pero malo. Encima tiene minijuegos. Lo peor de los dos mundos. Pero pasamos la M y vamos directamente a la letra P y acá llegan ellos, ¿no? Llegan los encargados de alargar la vida de manera exponencial a la Game Boy. Llegan los Pokémon, chicos.
Chán, chán, chán.
Esto vale. Y en mi colección tengo Pokémon Blue, Pokémon Red y Pokémon Yellow. Tengo dos Pokémon Red. Vaya a saber uno por qué. Creo que en uno de los lotes venía el Pokémon Yellow y el Pokémon Red, entonces ya tenía yo un Pokémon Red, compré un Pokémon Red dos veces porque venía en el lote directamente. ¿Qué decide Pokémon que ya no haya hemos dicho hasta ahora? Nada, dijimos todo, pero sí algo que no hemos dicho
en tu corazón.
Y los voy a ordenar en mi corazón. El Pokémon Blue me lo compré yo en el año 2000 me lo compré en un viaje. Es un Pokémon Blue que está en francés, entonces es el Pokémon Bleu.
Pokémon
posta. Es así. Este es como tiene un lugar particular en mi corazón porque es el primer Pokémon que jugué y es el mío.
Claro.
Me quiero tomar este momento para... Escuchen este sonido, ¿eh? Díganme si lo escuchan bien.
Cartucho.
Cartucho puesto.
Uy, no se escuchó eso. Va de vuelta. Edita, Sergio.
Pongo un marquín.
Ahora sí,
buen sonido.
Porque les quiero hacer un pequeño recorrido, porque esto obviamente no se contó nunca. ¿De qué Pokémones tengo?
Muy buena pregunta.
¿Qué Pokémones tengo en estos cuatro cartuchos? Así que vamos a iniciar el Pokémon Ble. En este momento estoy viendo como un Jigglypuff y un Gengar se cagan a piñas. Voy a apretar Start.
De tu partida, tu primera partida de Pokémon fue en este Pokémon.
Sí, mi primera partida de Pokémon y me estoy quedando sin batería en este momento. ¿Lo pueden creer?
Pero Dios mío.
Pero, ¿vos te parece? Mirá que lo cargué, ¿eh?
Oh.
Bueno, acá en este momento tengo un Articuno, nivel 54, un Mewtwo, nivel 73, un Gyarados, nivel 50, un Moltres, nivel 52 y un Zapdos, nivel 58. Ese es mi party, mi roster de Pokémon Bien. Blue en este momento. Ahora vamos a pasar al próximo, que es un Pokémon Red, el primero de los Pokémon Reds, rápidamente. Antes de que se me agote la batería y a contarles qué es esto. Es el único diferencial que le puedo encontrar para hablar de Pokémon en este momento. Es decir, ¿qué Pokémon tenés, Juan? Es así, no me leyó bien el cartucho. Vamos a tener que hacer algo que es sopletear el cartucho en medio de un podcast. Sí, vamos a tener
está
que
pasando, hacer. Está pasando en vivo esto.
Pasó.
Con mucho sopleteada cuidado, no es todo lo que es escupir.
Intentando escupir lo mínimo indispensable. Sigue sin leer el cartucho. Por alguna razón aparente no lo lee. Está difícil de sacar y difícil de poner este cartucho. No sé qué onda.
Tal vez el cartucho esté pasando por un momento difícil.
Sí, vamos a poner el otro. Tampoco lo lee. Uy, tío. Esto lo probé hace un ratito para que no suceda en medio de la grabación. Y
así es esto, ¿viste? Cuando llega el momento, la verdad.
Y pero esto también es un poco de la lógica cartucheril, ¿no?
Como... La lógica cartucheril y la lógica de recontrarretro se llama esto. Es doble claro, retro es porque estamos hablando de una consola de el 80 y pico, del 90.
Exactamente. Game Boy vamos Color. Ahí está, puse el Pokémon Yellow directamente, vamos a poner continue.
Hasta el 98 salió. Puede ser una consola del 2000.
En este tengo un Wartortle, tengo. Se ve que
bien, no, lindo Pokémon.
Un Pikachu nivel 71. A ver qué es
esto. No evolucionar.
Un Magikarp. Se ve que estaba tratando de evolucionar un Gyarados.
Sí.
Un Ivysaur nivel 18. Y un Charizard nivel 40. Se ve que no usé los starters que te da este juego, porque te da los tres starters iniciales para este juego, porque tengo un Pikachu nivel 71. Claro, podría ir a la PC en este momento y ver qué es lo que tenía acá. A ver, porque este juego, en realidad, es el juego de otra persona. No es mi juego, pero sí sé que hice movimientos acá, como porque tenía puesto los tres starters en in the bag, en la computadora.
O sea, es la partida de otra persona que vos
continuaste. Es la partida de otra persona, sí, porque pasó mucho eso, ¿eh? De estos Pokémon que estaban usados, me dije, no voy a borrarle la historia a otra persona.
Claro, pero voy a pasear un poquito.
Voy a pasear un poquito, me llevé, vi que no, los starters no los habían evolucionado, los tenía todavía ahí. Pero bueno, ese es el estado de situación del Pokémon Yellow. Vamos a probar con el Red, de vuelta a ver si lo agarra. Ahí está, se escucha el momento de la penetración cartucheril. Y no quiere agarrar los Reds.
No le gustan, boludo.
No le gustan los Reds. Debería probar con otro Game Boy, pero... Si engancha ese, vamos a probar con uno de los Reds. Y es el último intento. Este sí lo agarró. Y vamos a ver qué tiene acá. 95, 96 y 98 de Nintendo Creatures Inc. de Game Freak. Qué loco, porque en este... Arranca con un Nidorian y un Gengar peleándose, pero en el Blue era un Jigglypuff con un Gengar.
Me gusta esa variante.
Dato.
No sabía, no me acordaba. O sea, yo tenía muy presente la del Nidorian.
Sí.
Bueno, el Gengar esa es como la icónica. No me acordaba que en el otro era el res.
En este tengo un Growler 25, un Pichotto 24, un Venusaur 33, un Growler 30, un Gyarados 28 y un Kadabra 32. ¿Y estoy en qué ciudad estoy en este momento de este juego? A ver. Tengo 5 medallas. Muy bueno esto.
Fantástico. Porque es un viaje en el tiempo,
es un viaje en el medio, tiempo, un viaje tremendo. Ahí. Vamos a pegarle un último intento a este Red, que creo que este Red estaba más avanzado. No agarra, no quiere agarrar, así que después probaré este Red. A ver por qué no funciona, lo voy a desarmar. Así, a ese nivel, lo voy a desarmar y me voy a fijar por dentro qué es lo que está fallando.
¿Qué está pasando? Claro.
Pero bueno, estos son los tres Pokémon que yo tengo en este momento. Y la verdad que no hay nada más para agregar de nivel Pokémon. Ustedes saben a esta altura del partido cuáles son las implicancias de Pokémon a nivel global, ¿no? La franquicia más recaudadora del mundo. Vamos a ir probablemente al juego que también influyó no solamente en el éxito de la Game Boy, sino en el éxito de los videojuegos, que es el Tetris.
Esa, qué lindo juego.
Qué bien.
El R&D de Nintendo, liderado por Satoru Okada, se dedicaron a hacer este port del juego de Alexis Pajnikov. Y para mí es el port definitivo, ¿no? Es como la mejor manera de jugarlo siempre fue en una Game Boy. Y esto lo pusieron en el lanzamiento de la Game Boy. Y es lo que hizo que esto venda como una estupidez
la consola. Se comió al mundo, sí.
Esto es lo que hizo que la consola sea un éxito tremendo. Porque querían sacarlo con el Super Mario Land. Y alguien agarró y dijo, no, pero mirá, tengo este ruso con un juego que la va a romper toda.
Claro, necesitamos que esto explote. Y esto es una
bomba.
Y
lo pusieron y explotó. Y estuvo perfecto. Sí. Estuvo perfecto. WF Superstars 3 es un juego del año 1991 de LJN. Es un juego de lucha libre de Hulk Hogan y todos esos. Es un juego espantoso.
Que no le gustan a, no le gustan a Willy. Los juegos que no le gustan a Willy.
Es un juego espantoso.
Me dio ganas de jugar Tetris.
A mí también.
Podés, está en todos lados. Está en todos lados.
Está en la Switch. Ahora después me abro un Tetris 99.
Y ya estamos llegando al final, me quedan dos títulos nada más. El título a continuación es un juego increíble, es un título gigante y de los últimos años de la consola. Estoy hablando de que en el año 2000 salió un juego de Winnie the Pooh llamado Winnie the Pooh Adventures in the 100 Acre Wood. Así es, un juego Winnie the Pooh que es un juego de mesa, onda el de Bella y la Bestia, y es mucho mejor que el juego de Hulk Hogan. Así que listo, es un montón eso.
Es bastante.
Es un montón. Pero la frutilla de este postre viene de la mano del juego que yo más valoro dentro de mi colección de Game Boy. Es el juego que más me gusta, el que más disfruté jugar, incluso más que el Pokémon, que es el The Legend of Zelda Oracle of Ages. Así es. Sí. El Oracle of Ages es un juego del año 2001, ya últimos años de vida de la Game Boy. O sea, la Game Boy salió en el año 89, chicos, y en el 2001 todavía estaba tirando 11, juegos. ¿Entendés?
11 años.
La magia absoluta de la Game Boy no tiene sentido. Y este juego está desarrollado por una empresa que se llama Flagship, que es una subsidiaria de Capcom. Flagship, básicamente, los inversores de Flagship eran Nintendo, Capcom y Sega. Y está publicado por Capcom este juego. Es un Zelda publicado por Capcom. El director de este juego es Hidemaro Fujibashi, que por ahí le suena, por ahí no, pero es el director de varios Zeldas modernos. Incluso es el director del Zelda Breath of the Wild. Porque Aonuma es el productor. Aparece ahí, claro, se hace langa y todo, ¿no? Pero es el productor, no es el director del juego, ¿no? Nuestro amigo Hidemaro.
El crédito nomás.
Hidemaro es el director del juego. Y es el director tanto del Zelda Oracle of Ages como Oracle of Seasons. Porque este juego, que tiene una onda, el Link's Awakening. No, Link's Awakening, sí. Que es el de Game Boy original, que es un juegazo, que si no jugaron no jugaron. Tiene además el gimmick de Pokémon. De que salen dos cartuchos de el mismo juego, más o menos, para decirlo de una manera, el mismo juego, pero con cosas distintas. En este caso, lo que cambiaba en estos juegos era, uno, el foco del juego. Oracle of Ages estaba más concentrado en los puzzles y Oracle of Seasons en los combates, pero también tenía variaciones en la historia, ¿no? Te encontrabas con distintos personajes, en distintos lados y distintos poderes. En Oracle of Ages viajabas en el tiempo, en Oracle of Season cambiabas las estaciones.
¿Entonces son juegos bastante distintos o no?
No, no necesariamente, pero sí tenías como distintos diseños de dungeons, sí tenía distintos diseños de personajes y la historia era distinta porque lo que pasaba de un lugar a otro estaba relacionado. Era todo distinto. Está relacionado el juego. Una vez que terminabas un juego, el juego emitía un password que lo tenías que ingresar en el otro y terminabas con ítems del primer juego para hacer jugar el segundo y continuar la historia y completabas la historia del juego habiendo jugado los dos. O sea, se te desbloqueaba el final real del juego una vez habiendo jugado los dos juegos. O sea que los juegos interactuaban entre sí. Y la única manera de completar la historia era jugar los dos juegos. Nunca pude completar la historia porque nunca pude jugar los dos juegos. Sí. Solo jugué Oracle of Ages. Nunca jugué Oracle of Seasons. Así que si me quieren regalar un Oracle of Seasons, yo lo acepto. Y armo una cartuchera de Oracle of Ages y Oracle of Season porque se la re merecen. Son un juegazo hermoso. Hermoso. Y ese es mi último título dentro de la cartuchera. Creo que son 26 juegos, si no me equivoco, más o menos, en total. Muy variopinta, llena de falopa, pero llena de, también de cositas mágicas, que, de la cual estoy muy orgulloso. Espero que les haya gustado.
Me encantó.
Espectacular.
Y con esto podemos ir retirarnos hacia las noticias nintenderas, ¿les parece?
Vamos.
Vamos.
Noticias nintenderas de ayer y hoy que llegan directamente de los intertubos hacia nuestros monitores para que nosotros podamos leer, levantarlos y convertirlos en contenido audiovisual para su disfrute. Así que, hey, es un montón.
Y bastante.
Es un montón. Y es un montón que aparezcan cosas como estas. Por ejemplo, aparece una cuenta de Twitter de F-Zero y ya la gente se empieza a volver loca. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando?
La Nami.
¿Qué es esta noticia? Aparece un Twitter handle que se llama F0JP, vinculado a una cuenta parecida a una cuenta original de Nintendo. Permítanme dudar, igual, porque es un Nintendo.jp. No sé, no entiendo cómo es ese. ¿Por qué tiene solamente? ¿No es un .com? ¿Eso?
No, tiene
¿cómo es?
Por ahí tiene punto algo, punto algo.
Punto algo, punto algo, y son dos caracteres, es punto dos caracteres, punto dos caracteres.
Punto co, punto jp.
Punto co, punto jp.
Claro.
Así es. Así que la gente que ya está queriendo hacer data mining de una cuenta de Twitter se está rascando la cabeza para ver qué carajo pasa con esto de F0.
Claro, lo que están viendo es que cuando vos pedís resetear tu password, te dice, bueno, te mandamos un mail a esta dirección, pipipipi@pipipipi.pipipipi. Y lo que dicen es que esos pipipipis coinciden con los pipipipis de la cuenta de Splatoon JP y Smash Bros. JP, que son oficiales. Entonces, uh-huh. F-Zero JP tiene chance de ser oficial. Lo mismo está pasando con la cuenta Super Mario 35TH, que tiene un poco que ver con el 35 aniversario de Mario.
Sí. Por favor, que anuncien un F-Zero nuevo. Ya está, ¿cuánto más quieren esperar?
16 años, Afro. ¿Quieren esperar que tengas un hijo y que no lo pueda jugar? Eso es lo que quiere Nintendo.
¿Cuánto más?
Esa cantidad de tiempo, ya, está bien.
Ya. Aparte, la gente lo quiere, tipo, Nintendo.
Es tremendo.
¿Por qué no?
Yo supongo que debe haber un estudio de mercado o deben estar haciendo un experimento donde dicen. ¿Sabes que si nosotros sacamos un juego 20 años después de su último lanzamiento, como la rompemos? Y es como, ¿estás seguro, Harry? Le dice, vos créeme.
¿Estás seguro, Miyamoto?
Para mí, vos confía. Es como una ecuación que tiene en cuenta la fe que le tienen a una nueva versión de F-Zero, que sabemos que según Miyamoto es poca. Es como, ¿para qué quieren este juego? Si es el mismo, esa es la lógica de Miyamoto. Versus, no, bueno, pero si esperamos 20 años, podemos vender el mismo y va a funcionar. Y en esa ecuación, el número mágico de Nintendo da que tal vez haya que esperar esta cantidad de tiempo.
20 años, claro.
Qué locura. Sí, no, qué locura. Es tremendo, es la locura que se maneja en Nintendo. Tanta es la locura que ahora podemos incluso jugar al Monopoly y al Jenga de Mario. Están metiendo la franquicia donde pueden, ¿eh?
Es un poco donde pueden, sí. Claro.
Es como se llama esto, el modelo de gestión Furukawa es...
Money.
Es el merchandising a pleno.
Está bien, era hora igual que lo hagan.
Sí.
Igual para...
El Jenga está lindo.
Yo dije, para, bueno, Monopoly, Jenga de Mario, que embole. No es la forma en la que yo esperaba festejar el 35 aniversario, la verdad. Pero scrolleé un poco en la web y el Jenga de Mario es interesante. No es el Jenga que esperás.
No es un Jenga normal, se juega distinto. Tiene cartas, tiene una ruleta.
Claro. Tiene unas monedas tiene puestas forma. Con Photoshop. Porque no las tenían para sacar la foto.
Es un mock-up.
Está bien.
Claro, es el mock.
No está mal esto. Yo entiendo, a ver, en este momento que estamos atravesando de 35 años de Mario, digo, no, al margen de toda la locura que están haciendo con el mundo de Mario, los Legos de Mario y de Nintendo que acaban de sacar también, porque sacaron ahora una NES de Lego con un televisor donde puedo jugar a Mario. Digo, están tirando con todo. Están aprovechando que... Y deben estar cobrando las licencias estas como una estupidez de guita. Y está perfecto. Está perfecto.
A mí me sorprende que Mario Hype. Que no existiera ya un Monopoly de Mario.
¿Será divertido? El Monopoly es divertido de por sí, pero no, no sé si será divertido esto.
Yo creo que ya existía Monopoly de Mario. Y si no existía el rumor y ya lo cubrimos.
Ahora, ¿no había uno de Mario Kart? ¿No había algo de Mario Kart? ¿Un juego de mesa de Mario Kart?
Sí, creo que sí. A ver.
Habíamos visto que había un juego de mesa de Mario Kart. Sí, es verdad. No, había un Monopoly Gamer que era de Mario Kart. Ahí está.
Claro, ahí está.
Es eso.
Monopoly Gamer.
Sí.
Y que las fichas son carts. Esto lo banco un poco más, está lindo. Los autitos.
Sí. Igual. Afro, como el nazi de juego de mesas, nos va a decir por qué no banca el Mario Monopoly.
¿Por qué no banco Monopoly? En principal. Sí.
¿Por qué?
Monopoly. Les cuento la historia de Monopoly.
Uy, uy, uy. Contá la historia de Monopoly, Afro, dale.
Se las cuento muy rápido porque no me acuerdo los detalles exactos. Voy a googlear Monopoly. El primer Monopoly exacto surgió. Era una diseñadora de juegos. Que precisamente creó el Monopoly como una especie de crítica al sistema capitalista para demostrar cómo, gracias a cómo funcionaba el capitalismo, la gente que ya estaba arriba siempre iba a crecer más y la gente que estaba abajo no tenía forma de alcanzarla nunca. Entonces... prácticamente Monopoly era un juego en su base que no se podía ganar. O sea, si vos arrancabas ganando en un momento por cuestión del azar, empezás a ganar siempre y ningún otro jugador iba a tener ninguna forma de alcanzarte jamás. Porque el juego estaba como diseñado de esa manera para ser una crítica. ¿Qué pasó? Esto lo terminó viendo Hasbro de alguna forma, no me acuerdo cómo. Se robaron la idea, lo vendieron y después juicios de por medio se terminaron quedando con la licencia tipo y todo. Y lo vendieron como un juego normal y a pesar de que es un juego que está roto desde su diseño porque no funciona, de alguna manera fue muy exitoso. Y la gente lo juega y lo sigue jugando después de tantos años. Así que esa es como medio la historia del Monopoly.
Bien. Está muy bien, Afro. Está bien. Entiendo por qué tu resistencia.
No. Más allá de cuestiones ideológicas, digo... Es un juego que no es divertido jugar, ¿no? Porque chicos, no es divertido jugar. No es un buen juego de mesa.
Lo que sí parece divertido...
Sí.
Es
sí, dale, decilo, Uli.
El coso del Lego de Mario. No, porque ya hablamos, che, Lego está haciendo algo en Nintendo y sacaron un Mario que no sabíamos bien cómo explicar. No nos pudimos imaginar si era divertido. Sabemos que tenía un Mario con una pantalla en el pecho... Confusión por todos lados. Ahora sacaron otra cosa que es una NES que podés construir con Legos y que con una tele que podés construir con Legos, con un Mario que funciona dentro de la tele. Es una locura esto.
Esto está buenísimo. Es mucho mejor esto que el otro que mostraron. No sé si es mejor, me interpela más esto. Me
claro,
más
esto es un proyecto que parece complicadísimo, que no termino de entender cómo funciona, pero que una vez que lo terminás tenés una NES con un cartuchito que pones adentro, que no afecta tanto, y una tele con una manivela al costado, que cuando la girás avanza el nivel de Mario, el 1-1 de Super Mario, y hay un Mario que se mueve solo.
Aparte es gigante, debe tener un millón de piezas esto, tipo.
Es hermoso.
Igual es carísimo.
Debe costar. Bueno, pero es un...
$230 cuesta.
Bueno, es carísimo. No lo voy a tener nunca. Es un coso gigante.
Te sale casi lo mismo que la Switch.
Está bien, pero estoy más de acuerdo en pagar $230, que es un montón, por esto, que sí, 100 obvio. Por el otro, que no entendía cuál era la parte divertida. O era más para niños, o era no tan para mí. Que digo, es carísimo, entiendo que sea carísimo. por más que no tenga una panza con Bluetooth como el otro. Y creo que tiene una interacción, como que si agarrás el Mario Bluetooth y lo parás arriba de esto, te hace unos sonidos, te hace un algo.
Sí, una giladita tiene.
¿No? Una combinación que es como, sí, todo lo que se combine me sirve.
Catase los sonidos del juego, eso. ¿Cómo?
Es una locura que construyas un coso que ande.
Va a salir 45 mil dólares, ¿no?
230
dólares.
Sí, no, mucha guita igual para esto.
Es un montón. Obviamente.
Es un montón. Lo que parece que es un montón también es que empezaron a hacer los primeros videos de cómo se va a ver el Crysis en Switch. Crysis ya dejó de ser un juego para ser un meme.
Sí.
Sí.
A la altura de Crysis 2 que estamos. Sí, el
¿lo tema vieron el video? ¿Qué les pareció?
Sí, yo lo vi.
Yo necesito una compu que se vea mejor los videos.
Está muy bueno. O sea, es lo que tiene el juego, va a correr a 720p y 30 fps. Con lo cual, si vos lo pones en pantalla grande, viste, que es como se vería doqueado, se ve medio, viste, pixeloso y medio blureado. Pero lo que tiene de zarpado es que mantiene todos los efectos de físicas, que era como una de las cosas más locas que tenía el Crysis, y de iluminación. O sea, mantiene todo eso, y si logra moverse, o sea, correr todo eso en portátil, se va a ver espectacular. Es como, me parece que es como base, si funciona bien va a ser muy impresionante verlo en portátil. Igual y tiene control con giroscopio. Mira, para Uli, dato. Sí, sí.
Depth of Field, Motion Blur, Gyro Aiming, tiene todo. Siento sí, que son esos momentos donde, bueno, sale un Crysis Remaster, la mitad de la comunidad está ofendida porque no se ve tan bien como se podría ver un remaster de Crysis hoy.
Es que en realidad es un choreo porque se ve exactamente, el Crysis Remaster se ve exactamente igual que el Crysis.
Claro, original. Pero nosotros estamos del lado de que estamos contentos porque corre en una Switch.
Claro. Igual, qué sé yo, Crysis no estaba bueno. O sea, no, más allá de que
a eso iba a ir, ¿estaba bueno?
No, es que eso es como un
tech demo.
Una tech demo gigante, eso es lo que es.
Claro.
Crysis. Es como todas las cosas que se podían hacer con la física, todas las cosas que se podían hacer a nivel visual, todas las cosas que se podían hacer con el ambiente, las cosas que podías romper, sí. La iluminación, todo eso es como el valor real de Crysis siempre fue la parte técnica. Después, claro. Como un juego, para mí siempre me pareció un embole.
Era un embole.
Está bien.
Sí. A mí nunca me gustó. Ninguno de los tres. Tipo, el 3 no lo jugué. El 1 no me gustó. El 2 un poco más, pero tampoco. Y el 3 no.
Pero corre en Switch. Y las cosas se rompen como se rompían.
Sí, hay que ver cómo funciona. O sea, este video te lo vende como que
también
se va
es un
a ver
video de ellos. También es un video de
ellos. Sí, hay que ver cuando salga y
que tengamos. Los Sergio González de Digital Foundry vengan y nos expliquen.
Me gustaría saber si a Sergio le gusta este juego o no. Porque es obvio que le gusta.
No sé. Sergio, te puede sorprender. Me gustaría saberlo, a mí también.
Otra de las noticias de esta semana y la última de esta sección de noticias es que los creadores de Paper Mario explican las limitaciones de Nintendo. Fuerte titular.
Sí.
Sí, porque algo que muchos notan, viste, como de los nuevos Paper Mario, a diferencia que tenían con los Mario RPG en general anteriores, ¿no? Tanto los Paper Mario como el Mario RPG, como por ahí los primeros Mario y Luigi. Es que en esos juegos aparecían muchos personajes originales. Como Geno, por ejemplo, que todo el mundo lo pide en el Smash. O un montón que no eran precisamente Toads o Shy Guys o personajes normales de Mario. Sino que eran como creaciones 100% originales. Y resulta que hay como una bajada de línea de Nintendo. Y en una entrevista a Nintendo, una revista que le hicieron a Tanabe y el diseñador Taro Kudo, que son dos desarrolladores que trabajaron en estos Paper Mario, dicen, Tanabe dice, pero no poder usar nuevos personajes es bastante estricto. Por ejemplo, no podemos hacer ningún personaje de enemigo nuevo y de aliados entre los personajes de Mario. Solamente podemos tener Toads en distintos colores. Claro. Kudo dice, pero personalmente, mientras más restricciones había, más emocionado me ponía. Pueden verse todos iguales, pero si le agregamos elementos a cada uno, les podemos marcar sus personalidades para que puedas ver la diferencia entre cada uno y pienses, hey, ¿sos el Toad de hace un rato? Hacia el final del desarrollo, sentía que yo también podía convertirme en un Toad.
Uy. Como que pega sí. Un giro sobre el final.
Claro, y de repente todos eran Toads, ¿viste? Pero no, bueno, básicamente sí, es eso. Es como que lo que hablan es como que se tienen como que limitar al universo, al de Mario que ya está creado a grandes rasgos. ¿Y qué es loco?
Sí, o sea que... debe estar como el manualcito de marca de Nintendo rígido.
Pero entonces, sí, y decís además que mi duda es, si tuvieron más libertades la gente de Mario Plus Rabbids con los Rabbids que esta gente que está trabajando más directamente con Nintendo.
Yo estoy seguro que los otros tuvieron más libertad.
Porque los otros estaban con franquicia prestada, me imagino que tampoco podían hacer cualquier cosa. Bueno, no sé.
Y no, pero podían meter cosas con la excusa de que eran... Claro, pero podían meter cosas con la excusa de que eran Rabbids, tipo.
Claro. Que a nadie le importa que manchen la imagen, está bien.
Claro.
Tengo muchas ganas de Paper Mario igual.
Sí, yo voy a ver... Estoy en la duda, porque ahora tengo la posibilidad de comprarlo digital, que está más barato. Pero hablábamos con Uli hace un rato de que yo ahora estoy en un momento donde estoy jugando dos juegos muy grandes, que son el Divinity Original Sin 2, que todavía no lo termino nunca más, y el Xenoblade. Y es como que no sé cómo balancearía el Paper Mario con esos juegos. Es como que está...
Claro. Yo estoy en el momento, lo que hablábamos antes, estoy en el momento en el que dejé el Final Fantasy VII la vez anterior que lo jugué. Entonces es un momento decisivo donde si ahora meto otro juego que me llega a copar mucho, y hay un riesgo. Hay un miedo ahí. Entonces me voy a forzar a ponerle un poco más hasta que esté más cerrado. Pero la verdad que tengo muchas ganas. Lo que estoy leyendo por todos lados es que es divertido, es que está lindo, que la gente la está pasando bien, sea hermoso. Vamos a esperar un ratito. Pero tengo muchas ganas.
Vamos a tener que esperar un rato. Porque está difícil pagar $60.
También es eso. Siempre es eso.
Bueno, y con esto me parece un buen momento para cerrar este episodio del Cerebro de la Bestia. Espero que les haya gustado. Recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales. @labestiapod en Instagram y Twitter. Van ahí y dejan comentarios. ¿Qué le pareció el episodio? ¿Cuál de nosotros es el más sexy de los tres? Los
todo, aceptamos. Todo tipo de comentarios.
Podemos hacer como un sexy sex no en sí. Versión comentarios de Twitter. Es una posibilidad. No lo descartemos. Y no descarten también ser Patreons, obviamente. Patreon.com/ZonaFantasmaTV o en Mercado Pago. Van ahí los links que están en la descripción de este episodio y dejan ahí un par de manguitos y nos ayudan a crecer. Así que bueno, Uli, ¿a quién le querés dedicar este episodio?
Este episodio se lo voy a dedicar un poco a mí, como todos, un poco a Afro, y a todas las personas que están jugando un juego y tienen miedo de dejarlo. Y dicen, no, yo lo tengo que terminar. Y están en ese momento, están pasando esa montaña. Se lo dedico a todos ustedes.
Bueno, gracias, Uli. Gracias. A nombre de todos ellos, gracias. Y Afro, gracias por estar con nosotros. Acá también impartiendo tu sabiduría sobre el Yu-Gi-Oh, indispensable.
Sí, sí. Monopoly Yu-Gi-Oh.
Cuando gusten, cuando quieran saber más de Yu-Gi-Oh,
preguntamos.
Si quieren jugar Yu-Gi-Oh, tienen el juego que es como...
¿Cuál es el mejor?
Pueden jugar el mejor. En Switch. El que está en Switch, que pueden jugar ahora.
Bien.
Está muy bueno porque es el que tiene todo actualizado hasta todas las últimas cartas que habían salido hasta ese momento.
Ok.
Y con las reglas posta, todo. Está bastante bueno. Creo que es el World Championship, no sé qué año, 2019, una cosa así.
Bien.
2018, 2019.
Sí, sí. Y a todos ustedes, gente que nos acompañaron hasta este momento, muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo en la próxima edición de El Cerebro de la Bestia.